tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a una edición más a la mañana de COPE Gran Canaria en este martes 3 de septiembre. Ayer reunió a tres bandas entre el gobierno regional, representado por la consejera de Agricultura, Alicia Van Ostende, Carolina Darias, titular de Hacienda, y los productores de productos hortofrutícolas, para hablar del futuro del sector, sobre todo el tomate. Preocupa mucho el tomate. Si ya de por sí este cultivo está pasando por momentos complicados y difíciles, en los últimos 20 años se ha perdido más de 3.000 hectáreas de cultivo. Solo el año pasado se perdieron unas 50 en la provincia de Las Palmas. El horizonte no es menos desalentador. En la zafra 18-19 se exportaron unas 50.000 toneladas aproximadamente, mayormente a Península, Holanda y Reino Unido. Este último país es el mayor importador de tomate canario, por lo que su salida abrupta de la Unión Europea podría traer efectos dramáticos, sobre todo porque hay varias empresas que venden el 100% de su producción a los británicos. Hay opciones, pero todo pasa por Europa. Una de ellas es que la Unión considera una excepcionalidad a Canarias y se pueda seguir exportando el tomate, por lo que las ayudas se mantendrían. Otra es apoyarse en las especificidades que se otorgan a las regiones RUP. Pero si ninguna de estas dos opciones se contempla, estaríamos ante la desaparición del tomate en el archipiélago tal y como se conoce hoy. Solo quedaría como cultivo residual, sobre todo porque nos quedaríamos sin las ayudas a la producción. Hablaremos en primer lugar de los productores hortofrutícolas con el presidente de FedEx. Nos iremos también a San Bartolomé de Tirajana, concretamente a San Fernando, porque por fin hay noticias del mercado municipal. Unas instalaciones que durante 2 meses han estado cerradas por problemas en el cuadro eléctrico después de un incendio. Retrasos en la adjudicación del proceso de electrificación llevaron a la clausura del edificio. Ahora el nuevo gobierno se ha marcado como objetivo construir un nuevo mercado, derribando el anterior. Hablaremos con su alcaldesa, nos atiende Conchi Narváez. Se presentó ayer, nosotros vamos a conocer hoy la nueva programación de la Fundación Teatro Pérez Galdós. Hablaremos con el vicepresidente Manuel Benítez. Como cada martes, tendremos el espacio dedicado al turismo con nuestro apunte turístico. Así llegaremos hasta las 12, sobre las 2:10 aproximadamente. Los martes seguimos apostando por la tertulia municipal, que llamamos El Plenillo, y después vamos a hacer un balance interesante que nos espera en la edición del año que viene, donde ya se ha puesto la primera piedra, se ha subido el primer escalón. Estamos hablando de Cinemas Food, que cerró sus puertas este fin de semana, pero ya se está preparando la undécima edición, la del 2020. Estos son los contenidos que tenemos preparados para hoy. El saludo cordial de Marcelo Cordobés, les habla Javier Benítez, edición del martes 3 de septiembre. Abrimos ya el bloque dedicado a la información. Vamos a ver qué publican los digitales en la provincia de Las Palmas. Carla Larrabeiti, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Pues hoy en la provincia, Diario de Las Palmas, leemos en clave regional el primer reto del gobierno canario de bloquear el conflicto de la deuda estatal de carreteras. Además, también podemos leer un suceso en la isla de Tenerife. Se quita la vida tras presuntamente asesinar a su mujer en La Laguna. En economía, el número de afiliados a la Seguridad Social no varió en Canarias en agosto. Y además, también podemos leer otro de los titulares, pues que a nivel nacional, Iglesias cree que Sánchez da muestra de que quiere ir a unas nuevas elecciones. En Canarias 7, el paro aumenta en Canarias en agosto con 511 desempleados más. Además, también leemos los diamantes que dejó ir el Tenerife en clave deportiva. Kirian y Pedri, tinerfeño de la UD, serán titulares, salvo imprevistos, el próximo sábado en el Iodoro y en un derbi especial para ambos. La verdad es que nos tiene a todos en vilo, ¿no? Uh-huh. Un poco, para saber qué es lo que va a pasar. En sanidad, la población canaria desprotegida contra el sarampión es mínima. Además, en Gran Canaria, limpieza de choque en los barrancos. Y en economía, los productores y el gobierno salían para salvar el tomate.
Hombre, sí es cierto que el derbi llega un poco pronto y hay que tener en cuenta que si pierde la Unión Deportiva Las Palmas nos quedamos en un lugar realmente comprometido. Si por casualidad ganamos, fantástico, maravilloso, superaremos al Club Deportivo de Tenerife, que tampoco lo está pasando muy bien. Y si es con gol de Pedri, vamos a ver qué pasa, porque todos sabemos que Pedri pertenece a la cantera tinerfeña y ahora ya está en el Fútbol Club Barcelona, que lo fichó por 5 millones de euros, que le vino muy bien a la Unión Deportiva Las Palmas, pero está cedido un año más en el equipo amarillo. Seguimos contando noticias, asuntos en los que trabaja la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Carla.
Pues pendientes de esa cifra del paro del mes de agosto, el desempleo sube en las islas en 511 personas y deja la cifra total de parados en 205.173 personas. La creación de empleo parece estancarse si tenemos en cuenta de que en los últimos 12 meses solamente hay 1.899 parados menos. La patronal hoy valora estas cifras. José Cristóbal García es el secretario de la patronal de Las Palmas.
El dato de paro refleja crecimiento del paro en servicios y en construcción, sobre todo, ¿no? Y afiliación. Y el dato de afiliados, que habla de crecimiento de empleo, crea empleo en 1.500 empleos nuevos en hostelería y en comercio y también en sanidad. Y cae el desempleo de nuevo, y caen los afiliados de nuevo en el sector de educación. Estos dos áreas, educación y sanidad, dependen mucho del sector público, ¿no? Y de lo que pasa en el mes de verano, ¿no? Con lo cual, se espera que en el mes de septiembre educación recupere niveles de empleo. Y el dato de hostelería, pues, a mí me sorprende por lo positivo. Hay 1.500 afiliados más en un mes que sabemos qué está ocurriendo con el turismo alemán, ¿no? Cómo está afectando a islas como Gran Canaria o Fuerteventura, sobre todo, que se ve de una forma muy clara, y cómo está afectando también al turismo nórdico, que está viniendo bastante menos, ¿no? Bueno.
Los sindicatos, por su parte, reconocen que la incertidumbre de que haya o no gobierno influye en estos datos. Inocencio González Tosco, secretario de Comisiones Obreras.
Por la otra, la incertidumbre de que no hay de momento muchas posibilidades de la configuración de un gobierno a nivel estatal estable para los próximos 4 años y que está afectando directamente también a la confianza de las empresas y en la creación del empleo. Y ya por último, pues efectivamente, la desaceleración económica en la zona euro, que ya se venía viendo, aunque en Canarias aún las cifras indican que nos podríamos mantener un crecimiento del 2%.
Y un último apunte, Canarias cerró el mes de agosto con 6 personas fallecidas por ahogamiento, lo que eleva la cifra a un total de 29, lo que va de año un 9,4% del total, según los datos de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo hechos públicos este martes.
Volveremos a actualizar la información a las 11:30 aproximadamente, abrimos la página deportiva. Amarillo preparando ya ese derbi del próximo sábado. Estaremos en Teror, por cierto, nosotros realizando la tradicional romería ofrenda a la Virgen del Pino, la patrona de la diócesis de Canarias. Una vez acabe, porque el partido un poquito más tarde, pues estaremos muy pendientes de este derbi. Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. A esta hora está comenzando la comparecencia del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, en Barranco Seco, para analizar lo que ha sido el mercado de fichajes que cerraba anoche con muchos movimientos de la Unión Deportiva Las Palmas. Diego Parra se desvincula del club. Íñigo Ruiz de Galarreta es traspasado al Mallorca, pero jugará cedido hasta enero o por lo que resta temporada en la Unión Deportiva Las Palmas. Y también hay acuerdo entre el Fútbol Club Barcelona y la Unión Deportiva Las Palmas por Pedri, por 5 millones de euros. Será efectivo el 1 de julio de 2020. Además, Cristian Rivera ha sido cedido al conjunto del Leganés. En medio de todo ello, estamos ya preparando, planificando lo que va a ser el derbi, el clásico del fútbol canario. El próximo sábado, en el Heliodoro Rodríguez López, se miden el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas.
Es un polo de información realmente interesante saber qué se cuece en esta cafetería virtual, aunque a veces esto, hay que decirlo, se convierte en un burdel, ¿verdad, Carla?
Pues sí, muchos haters y trolean muchos hashtags, ¿no?
Estamos hablando
de las palabras de los millennials, ¿no? Eso dicen.
Estamos hablando del Twitter tendencias, Carla.
Pues hoy, cómo no, no puede ser de otra manera, se habla del paro y de la seguridad social y destacan las cifras de que la seguridad social pierde 212.984 afiliados en el peor agosto, dicen, desde el 2000 8. Además, también Montero e Iván Espinosa son tendencia hasta ahora porque el Ayuntamiento de Madrid ha ordenado clausurar parte de la mansión de Iván Espinosa de los Monteros por ser ilegal. Dicen que el chalet del dirigente de Vox en el distrito de Chamartín, donde reside, carece de la licencia de primera ocupación y funcionamiento contra resolución que no cabe recurso. Veremos qué es lo que pasa, porque ya te puedes imaginar pues todos los comentarios que está suscitando pues esta actuación, que ya sabes que parece que la desgracia de los demás, ¿no? Pues son dignas de poner en valor en Twitter. La verdad es que lo hablo de estas personas igual que con otras, ¿eh? Porque siempre pasa así. Y cómo no, Javier, feliz martes para todos.
Palabra de Carla Larrabeiti: en Twitter hay muchos haters que trolean los hashtags. eso nos lo dice a nosotros hace 20 años.
Y dice, ¿qué
te pasa en la boca, Carla? Bueno, pues estamos pendientes del 112, pero antes vamos con el tiempo. Pues ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria disfrutamos de 24 grados, algo típico, ¿verdad?, para este comienzo del mes de septiembre, aunque apostamos a que porque baje las temperaturas. En San Fernando de Maspalomas, el sur de Gran Canaria, 26 grados, y usted nos escucha desde Tejeda, 17 grados, menudo ambiente más maravilloso ahí en Tejeda. Profundizamos en la información meteorológica para las próximas horas. La isla de Gran Canaria, claro, desde la Agencia Estatal, predice María Salgado. Buenos días.
Buenos días. Este martes, en el norte y el este de la isla de Gran Canaria, habrá intervalos nubosos que darán paso a grandes claros ya por la tarde. En el resto de zonas estará despejado. Las temperaturas diurnas suben ligeramente en el interior y se mantienen sin cambios en el resto. En Las Palmas de Gran Canaria alcanzaremos una máxima de 25 grados. Soplará viento del noreste, que será más intenso en las vertientes sureste y noroeste ya por la tarde. En las cumbres soplará viento de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ahora sí, nos vamos al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Saludamos a Ramón Alonso. Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados, Ramón, ¿algo que contar?
Esta mañana, sobre las 9 de la mañana, un varón de 80 años de edad ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir un accidente con el tractor que conducía en el municipio tinerfeño de La Matanza. Una ambulancia de soporte vital básico del SUC trasladó al herido al Hospital Universitario de Canarias y la policía local instruyó la diligencia pertinente. Por otro lado, un varón de 75 años de edad ha sido rescatado en la plataforma superior del teleférico del Teide por el helicóptero del jefe del Gobierno de Canarias al presentar problemas de salud. El afectado fue trasladado posteriormente por una ambulancia de soporte vital básica del SUC al Hospital Universitario de Canarias. Es lo que podemos comentar de momento.
Bueno, pues ha habido bastantes incidencias. Ramón, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, buenos días.
Buenos días, 11:18 minutos. El tema musical de hoy es para los Beatles. Help, el admirable tema que da título al disco la escribió John Lennon, este Help, para reseñar el estrés que produce el éxito. Es tan descriptiva que otros cantantes también la utilizan en sus conciertos. Es el caso de U2, Bon Jovi o incluso el propio Paul McCartney, que hace una versión mucho más lenta. De hecho, esto fue motivo de discusión en el seno de los cuatro de Liverpool. Mientras algunos consideraban que debería ser una balada, John Lennon argumentaba primero que la compuso así, y que con un ritmo más veloz se manifestaba mejor la sensación de ansiedad y angustia que vivía el grupo y él mismo en su persona debido al éxito. Tal día como hoy, este tema en 1965 llegaba hasta el número uno de la mayor lista de ventas, el Billboard. 20 minutos, comenzamos ya con el bloque dedicado a las entrevistas. Entramos en profundidad en diferentes asuntos relacionados siempre con la actualidad. Nos preguntamos qué futuro se presenta a los productos hortofrutícolas en Canarias, sobre todo al tomate. La salida abrupta del Reino Unido de la Unión Europea puede traer efectos dramáticos al cultivo. Ya tenemos una fecha ahí en el horizonte, el 31 de octubre. Se lo vamos a preguntar a Gustavo Rodríguez, que es el presidente de FedEx, después de una reunión a tres, como decíamos en la presentación, a tres bandas por parte de los propios productores y también la consejera de la titular de Hacienda, Carolina Darias, y la consejera de Agricultura, Alicia Van Ostende. Saludamos a esta hora al presidente de FedEx, Gustavo Rodríguez. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Para ponernos...
Muy bien. Una pequeña aclaración. Sí. Soy portavoz de la federación. Todavía al cargo de presidente no lo ostento.
Lo tiene otro que se llama Boni, ¿verdad?
Exactamente, José Juan Boni, el presidente.
Bueno, Gustavo... para ponernos en antecedentes, ¿aproximadamente cuántas toneladas se exportan al Reino Unido, de sobre todo de tomate, de productos hortofrutícolas?
Pues es el 50% de nuestro volumen, que son aproximadamente unas 25.000 toneladas de tomate.
25.000 toneladas. ¿Hay empresas que exportan, que toda su producción, el 100% de su producción, van al Reino Unido?
No el 100%, pero sí una horquilla que oscila entre el 80 y el 90, principalmente.
Lo cual quiere decir que si no hay acuerdo antes de la salida del Reino Unido del Brexit, sobre todo con este tipo de cultivos, podríamos estar ante un futuro complicado, difícil, dramático, ¿no?
Sí, así es. De hecho, nosotros ya, incluso antes de que se produjera lo que todo apunta que va a ser una salida abrupta, ya desde el pasado mes de marzo, que contábamos con la primera fecha de desconexión, que luego se prorrogó al mes de junio, en un principio nosotros, si bien nos cogía ya con la finalización de la campaña, nos preocupaba muy mucho porque terminando una y empezando la otra es todo uno. ¿Qué iba a suceder con esa prórroga que ya pasaba el 31 de octubre? Porque aquí sí que nos iba a coger con la campaña en marcha, si no, no es imposible llegar a tiempo, y la incertidumbre cada vez iba siendo mayor. Y claro, ¿qué hacíamos con las inversiones que son necesarias realizar a principios de la campaña, como son la compra de semillas, la variedad para injerto, la variedad que luego da ese tomate, pues el personal que tiene que ser contratado para todas estas operaciones, el traslado a cultivos, etcétera, etcétera, una serie de gastos que tienes que hacer frente sin saber si luego vas a percibir pues los beneficios de
estos, ¿no? Claro, ¿y todos estos gastos están congelados ahora mismo o ya han sido realizados por parte de los productores?
En absoluto, no podíamos congelarlos en tanto en cuanto si vamos a esperar a que el 31 de octubre poder conocer cuál va a ser la situación final, pues claro, no vamos a poder hacer toda esa actividad a partir del 31 de octubre, porque entonces ya no podríamos tener el tomate en el mercado en el tiempo y en forma que lo tenemos establecido y contratado con clientes.
Desde luego el horizonte es bastante complicado, ¿no? Reunión ayer, un poco, ¿cuáles son las conclusiones? ¿Salieron, digamos, esperanzados?
Sí, bueno, el gobierno lo que nos ha transmitido es... dentro de las posibilidades, en tanto en cuanto se sigue negociando en este momento, cierta tranquilidad al sector, que todas las opciones que están sobre la mesa, pues bueno, la posibilidad que tenga de salir una u otra, lo que sí nos van a intentar lograr o garantizar, no pueden porque es imposible, pero sí por lo menos trabajar en esa línea, es que la opción que al final sea la que se opte por ella, pues que tenga el ser de retroactividad al 1 de noviembre. Porque hemos de recordar que si se produce la salida abrupta el día 31 de octubre, a partir del mismo día 1, el Reino Unido se consideraría tercer país y los productores comunitarios no pueden percibir ayudas de ningún tipo, ni las de Estado ni las de POSEI en este caso, para comerciar con un tercer país. Por tanto, pues nos veníamos en un tris porque muy, muy complicado, ya de por sí las ayudas hoy por hoy son bastante menguantes, deberían de ser actualizadas, cosa que también les transmitimos, pero sería completamente inviable, ¿no?, enviar a un mercado en el que la competencia de terceros países cada vez es mayor, con unos costes menores, y bueno, pues tendríamos que quedarnos aquí.
Nos quedamos prácticamente en un subsector de autoabastecimiento, ¿no? Sería algo muy residual. ¿Por dónde pasa estas posibles soluciones, Gustavo?
Pues la primera es, yo creo que iba tocando ya hacía mucho tiempo que no enarbolamos la bandera de ser región ultraperiférica, así lo contempla la Unión Europea dentro del Tratado de Lisboa, y como tal, pues nuestra especificidad basada en la insularidad y la lejanía, pues de alguna manera nos permite unas condiciones diferentes para todo, para el desarrollo de nuestra economía, de nuestra sociedad y todo, porque ese coste de lejanía e insularidad frente al territorio comunitario, pues nos da una desventaja enorme. Pues bien, va siendo hora de enarbolar esta bandera de región ultraperiférica y con Bruselas pues pactar o negociar una excepcionalidad por nuestra condicionalidad. No estamos pidiendo nada diferente al resto ni generando ningún desagravio con otras zonas productoras comunitarias. Simplemente estamos apelando a nuestra condición de región ultraperiférica.
No, la verdad es que bastante recurrente y yo creo que bastante positiva. Ahora, ¿cuáles son los pasos? ¿Presentar a la Unión Europea y que realmente conozca esta excepcionalidad que tiene Canarias como región ultraperiférica y por lo menos en este sector no se considere tercer país el Reino Unido?
Así mismo es. Hay que hacerlo vía ministerio, porque el gobierno de Canarias no puede interlocutar directamente con la comisión, tiene que hacerse siempre con el Estado soberano. Entonces ya la hoja de ruta está en marcha, ya están solicitadas las entrevistas con los distintos ministerios implicados, que serán a finales de esta semana, a principios de la próxima, y se le trasladará al ministerio esta primera opción. Y otras, como pudieran ser la excepcionalidad de ciertas ayudas que pueda asumir el Estado, si bien la Comisión Europea no las permite, pero que sí las permita el Estado, en este pues continuaría, como digo, esta negociación con la Comisión y veríamos cuál es el resultado. En función del mismo, veríamos si nos quedamos en el mismo statu quo que estamos actualmente, que sería lo suyo, y en el caso contrario, pues veríamos qué opciones o qué alternativas nos da también la propia Comisión, porque no creo que a un miembro comunitario lo vaya a dejar así, como lo que se dice, al pairo de los vientos que puedan venir. Sobre todo cuando también nosotros sí hemos sido muy desagraviados con los acuerdos comerciales que la propia Unión, es decir, nuestro propio club, ha firmado con terceros países, que nos ha perjudicado de manera muy, muy considerable.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. ¿Tenemos horizonte de cuándo podemos tener esos resultados o por lo menos esa decisión de la Unión Europea?
Sí, creemos que de aquí a finales de este mes de septiembre podamos ir sabiendo algo, si no la decisión definitiva. Tenemos que tener en cuenta que esta situación es nueva para todas las partes. En la Unión Europea todavía nadie había abandonado el club, y tanto para el Reino Unido es una novedad, como lo es para la Unión Europea, como para el resto de países miembros. Por tanto, estamos todos en una situación de aprendizaje, y además también es cierto, y hay que resaltarlo, de ciertas pausas con todo lo que ha supuesto este culebrón del Brexit, que ha tenido pues a la Unión Europea sumida nada más que con esta contingencia, y lo único que vemos es cómo se alarga en el tiempo y quedan muchísimas cuestiones por que son de vital importancia por abordar, como pudieran ser la próxima reforma de la PAC, los recortes que puedan haber y que también pues para nuestro sector y para Canarias puede también tener una implicación bastante importante, ¿no?
Pero entiendo que lo más importante ahora mismo, lo que está en lo más alto de la agenda, pues debe ser esta, ¿no? Intentar que de alguna manera afecte lo menos posible a la producción del tomate esta salida abrupta, como parece que será al final, de Reino Unido de la Unión Europea. Si finalmente, porque hay que valorar todas las posibilidades, Gustavo, ninguna de estas dos alternativas se contempla por parte de la Unión Europea, ¿qué horizonte tenemos?
Pues con Reino Unido lo tendríamos bastante oscuro, puesto que sin esas ayudas es prácticamente inviable, como decía anteriormente, poder llevar nuestra fruta, tomate y pepino principalmente, a Reino Unido y poder competir, ya no digo en igualdad de condiciones, que eso desde hace muchos años es casi imposible, pero frente a un tomate de tercer país o un pepino de tercer país, vamos.
¿Sería la desaparición o es muy descabellado?
Bueno, en el caso de estas dos empresas, que prácticamente, no el 100% como decía anteriormente, pero sí entre el 80 y el 90 va destinado a este país, tercero en ese momento, pues estarían abocadas al cierre, porque si bien ayer se estuvieron valorando posibilidades de buscar mercados alternativos, hemos de recordar que para mantener las ayudas en esos mercados alternativos tienen que ser comunitarios, es decir, la propia Unión Europea. Igual que nosotros, habrá muchísimas otras regiones productoras también de la Unión Europea que también buscarán esos mercados alternativos. El mercado alternativo de la Unión Europea no es un mercado dinámico y expansivo, más bien al contrario, la Unión Europea envejece, la Unión Europea está muy bien surtida de todo lo que necesita, por lo cual llegar con tu contingente al territorio comunitario ni va a ser fácil la competencia, ni va a ser fácil colocarlo, ni va a ser con la celeridad que requiere el asunto. No podemos estar esperando años porque los trabajadores tienen que seguir comiendo, las empresas tienen que seguir produciendo para que ellos coman, y lo que no puede producirse es una pausa de un año o año y medio o dos hasta que encontremos esos mercados y podamos colocar esta producción que como digo son 25.000 toneladas, que no es poco, ¿eh?
No, ojalá y no tengamos que llegar a este extremo y se solucione todo. Tendremos noticias a final de este mes y nosotros estaremos muy pendientes. Gustavo Rodríguez, portavoz de FedEx, gracias por atender a la COP, un abrazo fuerte.
Muchas gracias a ustedes, buen día, saludos.
Estás escuchando COPE Gran Canaria 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
¿Sueñas con un proveedor profesional que te ayude a abrir tu restaurante, cafetería o bar desde el primer día? GM Cash presenta GM Open, un programa dirigido a nuevos clientes para ayudarte a impulsar tu negocio, con financiación de hasta 6.000 euros durante un año y 150 euros gratis en los tres primeros meses en nuestras marcas propias. Date de alta en gmopen.com y te ayudaremos a lanzar tu negocio, porque si puedes soñarlo, te ayudamos a hacerlo. GM Cash, solo para profesionales.
Para celebrar el Día de la Virgen del Pino, la provincia te regaló una moneda conmemorativa que podrás llevar siempre contigo. Un recuerdo inolvidable de gran calidad y tamaño, con las imágenes de nuestra patrona y de su basílica anterior. Consigue tu moneda gratis el próximo 7 de septiembre con La Provincia, tu periódico.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Cuando dos maravillas se unen, solo puede ocurrir una cosa, un momento inolvidable. Los Sabandeños y el Consorcio juntos en concierto. 5 y 6 de octubre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Los Sabandeños y el Consorcio se unen para vivir un concierto único, donde podrás escuchar lo mejor y más importante de sus carreras. Entradas ya en la web y en taquilla del auditorio. Los Sabandeños y el Consorcio, juntos en concierto.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Todo y todas los que vamos a la fiesta del pino tenemos historias que contar. Historias de lucha, de devoción, de promesa, de amor, de amistad y de diversión. Y en toda la fiesta del pino, Global conecta con cada historia, porque conectamos con lo que te mueve. ¿Cuál es tu historia?
La mejor cocina veraniega del 23 de agosto al 9 de septiembre en el restaurante Arcos de la Laguna en Valle Seco. Delicadas ensaladas refrescantes, arroz negro meloso con sepia y langostinos o bacalao en salsa con cilantro, leche de coco y lima, entre otros. Además, no faltarán los platos más representativos de nuestra carta. Reservas en el 928-61-8282. Restaurante Arcos de la Laguna, Valle Seco. Talleres infantiles gratuitos para los pequeños de la casa cada domingo.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
C35, echamos un vistazo a lo que está pasando ahí fuera. Lo último en titulares lo cuenta Carla delante de Larrabeiti.
En Tenerife, Asamblea Majorera Coalición Canaria Tuneje han criticado hoy de traición de los concejales del Partido Popular al pacto firmado con los nacionalistas en el Ayuntamiento después de que ayer presentaran una moción de censura junto al Partido Socialista y Asambleas Municipales de Fuerteventura. Mientras tanto, contarles que la llegada de inmigrantes a Canarias en patera ha crecido un 23,6% los 8 primeros meses del año con respecto al mismo periodo del año anterior. Hasta un total de 613 personas según los datos del Ministerio Interior. Y un último apunte, un suceso, la Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre de 33 años de edad con numerosos antecedentes policiales como presunto autor de un delito de robo con violencia en el interior de un establecimiento en la capital del Gran Canaria.
Gracias, volveremos a actualizar la información cuando sean las 12. Echamos un vistazo a la nueva programación del Teatro Pérez Galdós y el Auditorio Alfredo Kraus. Se presentó ayer y nosotros queremos conocer los pormenores, y sea para ello saludamos al subdirector de programación de la Fundación Auditorio Teatro, a quien tenemos ya en línea, Manuel Benítez. Don Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Bien, muy buenos días.
Bueno, nueva programación, ¿hasta qué periodo de tiempo? ¿Hasta cuándo estamos hablando?
Pues hablamos justo desde el día 5 de febrero, o sea, dentro de 2 días que comenzamos en el auditorio, hasta, en este caso, abarca hasta mitad de enero.
Hasta mitad de enero, es decir, prácticamente todo lo que queda de año y un poquito más,
sí,
de 2020.
Los primeros musicales de enero.
¿Qué podemos destacar de esta programación, Manuel?
Pues bueno, lo primero a destacar que es muy difícil contarla porque estamos hablando de 120 espectáculos aproximadamente, pero básicamente que lo que hacemos es reforzar una de las líneas de programación que teníamos, que es agrupar en ciclos temáticos o en ciclos de interés nuestra programación, tanto en el teatro como en el auditorio. Por otro lado, vamos de la mano en una parte importantísima de todos estos conciertos de promotores y de artistas, ¿no?, que vienen a nuestras salas con sus propios proyectos. Y digamos, en todo eso se forma este gran paquete, ¿no?, que es la programación del Teatro Pérez Galdós y del Auditorio Alfredo Kraus. Tenemos que pensar que son 4 salas, 3 en el auditorio y la sala principal del teatro, incluso la sala de ensayo, que tienen diversa ocupación. Ya digo, podemos destacar muchísimas cosas, pero se hace difícil, ¿no? Uh-huh. Nosotros recomendamos, porque además estrenamos también nueva web y estrenamos, digamos, uh-huh, un contacto cercano y directo. Todas las programaciones están colgadas, se pueden descargar en un solo clic de la web. Y ya digo, inauguramos en el auditorio dentro de 2 días con la Inegales Joven Orquesta, que ya es una pequeña tradición. Los últimos 4 años lo hacemos así. Es nuestro primer concierto de la temporada, queremos, siempre que sea con una orquesta de jóvenes o con jóvenes. En este caso es este proyecto tan especial para nosotros, que forma la Orquesta de Jóvenes Inegales. Inaugurarán nuestra temporada. Al día siguiente ya comenzamos con nuestro laboratorio Galdós, que es un proyecto que se extiende durante 3 años investigando sobre la figura de Galdós, este año con un montaje teatral, El crimen de la calle Fuencarral, al que invitamos a participar en ensayos abiertos a público y muy participativos. Eso lo comenzamos el día 7 y ya a partir de ahí es un no parar hasta enero.
Uh-huh. Bueno, teniendo en cuenta que este año cumplimos efemérides de el gran genio Teatro Pérez Galdós, y que tenemos un teatro que hace honor a su nombre, estamos en una temporada especial, diferente, don Manuel.
Y sin duda, para el teatro, sin duda. Ya nombré antes el proyecto Laboratorio Galdós, que hacemos junto con Una Hora Menos, con la productora Una Hora Menos y con un patrocinio muy importante del Cabildo de Gran Canaria. Comenzamos el año pasado en un proyecto que se tiene que extender hasta el 2020, que se titula Laboratorio Galdós. El año pasado pudimos estrenar una adaptación muy particular con el sello de Irma Correa en el texto de la Tristana galdosiana en Ana. Este año es a partir de los textos de Galdós, de sus textos para el diario La Nación como periodista. Las crónicas del crimen de la calle Fuencarral, pues un autor colombiano en este momento muy muy importante, Fabio Rubiano, ha sido el encargado de hacer el texto, que nuevamente dirige Mario Vega y que produce junto a nosotros pues Una Hora Menos Producciones, y será nuestra apuesta en octubre. Y para enero, que es el año del centenario, uh-huh, el 2020, aparte de que el próximo año habrá una nueva entrega del Laboratorio Galdós en octubre, en enero estrenamos un proyecto que coproducimos con Euroescena, con una productora nacional, en el que están involucrados Emilio Gutiérrez Cava y María José Goyanes, y es un nuevo texto a partir de la relación epistolar que tenía pues doña Amelia Pardo Bazán y don Benito Pérez Galdós. Uh-huh. Llama Galdós Enamorado, con aquellas cartas que sí se conservan, que solo la mitad de ellas, las otras no, pues a partir de ahí Alfonso Zurro, un director muy reconocido, director del Teatro Clásico de Sevilla y con muchísimos premios y muy reconocido a nivel nacional, es quien está terminando el texto de la dramaturgia. Estrenamos enero con este montaje al que le tenemos también puesto muchísimo cariño.
Sin lugar a dudas, Galdós será un personaje vital, fundamental y necesario el año que viene, habida cuenta de ese aniversario. Pero ¿qué otros eventos podemos destacar que pueden ser incluso atractivos, ya no solo en el teatro, también en el auditorio, don Manuel?
En auditorio repetimos nuestro Rincón del Jazz, que ya poco a poco y cada vez más, después de ya 10 y casi 15 años, se ha consolidado como un club de uno de los grandes clubes de jazz de las islas. Pues volvemos, una nueva temporada para el club de jazz con tres conciertos. Seguimos con un ciclo que empezamos, es un ciclo muy discreto que le llamamos Mundos, donde invitamos a artistas de distintos sitios del mundo. Tenemos una entrega también en otoño con Edwin Colón, que es un cuatrista puertorriqueño, un virtuoso del instrumento, con Tabaré Leighton, que es un cantante de tangos uruguayo impresionante, lo tengo que decir así, porque yo cuando lo descubrí hace un año y poco, me impresionó, en un homenaje a Gardel, y con una artista muy emergente que viene de Isla de Reunión. Uh-huh. Ese es otro de los ciclos que tenemos ahí, Mundos, en el auditorio. Al margen de los grandes conciertos, el día 6 tendremos a Revolver, Dulce Ponte el día 13, Ana Belén el día 20, uh-huh, y así constantemente hay grandísimos conciertos. Y no podemos olvidar que en el Teatro Pérez Galdós también se estrena el musical César Manrique, el estreno el día 12 de septiembre,
de cual ya hemos hablado aquí en estos micrófonos. Y además también tenemos una renovada web, ¿no?
Sí, tanto el teatro como el auditorio estamos de estreno. Ayer mismo, digamos, fue la puesta de largo de esta web, en la que es muchísimo más, bueno, viendo más atractiva y sobre todo mucho más interactiva, donde todo está mucho más cerca, donde la compra de entradas para quien quiera es mucho más, digamos, está en muchos menos clics, en un solo clic, y sobre todo, ya digo, desde ahí tenemos herramientas que no es mi departamento, el departamento de marketing, que ha trabajado muchísimo en ello, con muchas herramientas de comunicación. Ya digo, quien quiera, simplemente entrando en la nueva web, a un clic tienen un PDF fantástico, toda la programación pormenorizada, e incluso la pueden enviar, compartir con amigos. Hemos hecho un gran esfuerzo por comunicar todo lo que estamos haciendo.
Uh-huh. Bueno, en cuanto a público asistente, ¿tenemos datos de aproximadamente cuántas personas acudieron tanto al auditorio Alfredo Kraus como, perdón, auditorio, sí, Alfredo Kraus, digo bien, como el Teatro Pérez Galdós?
Nuestro director general, Ilman Kutenkoiler, dio un avance, ¿no? Estamos hablando que el año pasado actos públicos fueron muchísimos en los dos, y estuvimos rondando los 200.000 espectadores. Hay un incremento evidente de actividad, y hay un incremento evidente también de público. Nosotros tenemos la suerte de contar con salas y con espacios tan emblemáticos y tan distintos, es que compartimos una actividad comercial importante, tanto en lo cultural comercial como en la congresual, con una actividad cultural más, digamos, para públicos más minoritarios. Bueno, porque son conciertos más íntimos, más pequeños, en nuestras salas pequeñas. Entonces, digamos que hay una gran compensación entre una cosa y otra. Uh-huh. Hay espectáculos muy, muy, donde viene muchísima gente, pero no por ello descuidamos esas otras líneas, ¿no?, de programación, que son muy importantes para nosotros.
Y entiendo que también espacio fundamental a la producción canaria, ¿no?, la de aquí, la nuestra.
Sí, sí, desde hace ya unos años. Para nosotros es fundamental tanto a los creadores, a través del encargo de textos o de compartir con ellos, ¿no? Pues con muchos, con los que se va pudiendo, creadores, a las compañías, a las productoras, a los promotores. Porque nuestra idea desde el principio no es tener una programación para canarios. Nosotros en nuestras líneas de programación, en todas nuestras líneas de programación, siempre tiene que aparecer una aportación canaria en igualdad de promoción, en igualdad de condiciones, en igualdad de condiciones. Nos parece que es lo más interesante. Entonces integramos en todos nuestros ciclos, integramos siempre las propuestas canarias, y hemos hecho y seguimos haciendo una apuesta muy importante por la producción de la isla, sin duda.
Manuel Benítez, subdirector de programación de la Fundación Auditorio Teatro, gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Cuando dos maravillas se unen, solo puede ocurrir una cosa, un momento inolvidable. Los Sabandeños y el Consorcio juntos en concierto. 5 y 6 de octubre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Los Sabandeños y el Consorcio se unen para vivir un concierto único, donde podrás escuchar lo mejor y más importante de sus carreras. Entradas ya en la web y en taquilla del auditorio. Los Sabandeños y el Consorcio, juntos en concierto.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Aviso a nuestros oyentes. En el ESPOL, Academia Capella, comenzamos en septiembre nuevos cursos de Guardia Civil y Policía Canaria. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Desde 1997, INESPOL, Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
La casa, el trabajo, los niños. ¿Te falta tiempo para cocinar?
La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Para celebrar el Día de la Virgen del Pino, la provincia te regaló una moneda conmemorativa que podrás llevar siempre contigo. Un recuerdo inolvidable de gran calidad y tamaño, con las imágenes de nuestra patrona y de su basílica anterior. Consigue tu moneda gratis el próximo 7 de septiembre con La Provincia, tu periódico.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina este espacio.
El apunte turístico que nos acompaña sobre esta hora, pues un poquito antes de las 12, y que programamos todos los martes. Saludamos a Javier Vega, él es el presidente del Escal Club. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, muy buenos
días. Oye, preocupación en aumento, sabemos que es un tema recurrente, pero al fin y al cabo hablamos de turismo, y lo más impactante, ¿no?, es la huelga de Ryanair. Pero a medida que van pasando los días, estamos viendo que quizás esto no es una amenaza, que no va de farol, sino que realmente Ryanair tiene previsto cerrar las bases, lo cual pues sería sangrante aquí en Canarias, Javier.
Sí, ya lo hemos comentado, creo que la semana pasada, en el mismo apunte, pues la preocupación que hay en el sector por la pérdida de conexiones que tendría las Islas Canarias si cierra una base, porque claro, cuando es base, es decir, que los aviones duermen aquí. Entonces, aparte del empleo que genera, lo que hace es facilitar más rutas, lógicamente, ¿no? Y tenemos un problema de conectividad, dependemos de las aerolíneas, y que una aerolínea cierre su base, pues es motivo de honda preocupación del sector.
Claro, pero uno se pregunta, ¿realmente, tal y como dice Ryanair, es deficitaria, teniendo en cuenta que somos un destino 100% turístico, que posiblemente somos el primer destino en invierno del planeta, y si no es el primero, estamos entre los 5 o los 3 primeros, y que al fin y al cabo nosotros también, para salir, necesitamos un avión? Por lo tanto, uno se pregunta, ¿realmente tiene motivos para decir que es deficitario?
Hombre, vamos a ver, si analizamos las cuentas de Ryanair, el último ejercicio, vemos que acumula pues pérdida de beneficios, con lo cual, pues hombre, desde luego que algo pasa con el sector de las low cost, que tiene que redefinir las rutas de medio alcance, ¿no? Pues al final todo apunta a que las low cost son muy rentables cuando las distancias son muy cortas, porque pueden maximizar las tripulaciones, las 8 horas que pueden estar en vuelo y en espera máximo, pues las maximizan con 2 o 3 rutas mínimo, y sin embargo cuando pues ya supera la media distancia, pues ya vemos que no, que apenas las compañías no pueden hacer, las tripulaciones no pueden hacer tantos vuelos, y entonces pues eso resta competitividad, y en un mercado de low cost que va muy al séptimo, vemos que como suba el petróleo, pues le ataca la cuenta de resultados, y parece que por ahí va el tema, ¿no? No porque los aviones dejen de ir llenos o vacíos, porque al final, sobre todo cuando es el movimiento nacional, pues el descuento residente favorece que los canarios nos desplacemos y vayan llenos, pero cuando es un poquito más allá, cuando ya no tenemos estos descuentos, pues los precios se elevan muchísimo, y hay competencia, hay otras compañías. Esta mañana estaba leyendo también un artículo sobre Norwegian, que lleva arrastrado un montón de pérdidas también, y se están planteando muchísimo la media distancia, y yo creo que lo que vamos a ver es un cambio en todo el modelo aeronáutico, claro, de las low cost.
Quizás el final de las low cost, que tuvieron su año dorado no hace mucho tiempo.
Pues desde luego, no sé si el final, pero desde luego una reformulación del modelo, seguro que sí.
¿Pueden hacer algo más las administraciones para intentar convencer a Ryanair que se quede, que siga operativa con sus bases?
Bueno, realmente dentro de la Unión Europea es muy complicado, porque las ayudas directas a las compañías están prohibidas, entonces favorece lo que es apertura de nuevas rutas consolidadas, y es por ahí donde puedes atacar, porque luego al final es verdad que hay una especie de acuerdos o convenios de colaboración de vía publicidad, que al final no deja de ser una subvención encubierta a la ruta, pero que están muy 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 miradas, y que realmente no aportan, simplemente es un incentivo, con lo cual la ruta es eficiente en sí misma si tiene muchísima demanda y van los aviones llenos, eso está clarísimo.
¿Cuánto podría tardar otra aerolínea en absorber todo el flujo de mercado que tiene Ryanair, o que se va a perder a tenor de esta decisión de la empresa?
Pues la experiencia es que la reconfiguración del mercado y la absorción de rutas se tarda mucho, y a veces no se llega a completar. Hemos visto con la caída de compañías tipo Monarch, ¿no? Que perdimos 500.000 plazas anuales en Canarias, y no hemos alcanzado los niveles todavía. Vemos que compañías locales como Vinter apuesta por nuevas rutas, pero es lo que hace es abrir nuevas rutas, no acaparar las ya existentes.
Bueno, hablamos un poquito, si te parece bien, de la nueva temporada, ¿no? Que al fin y al cabo es la temporada alta que se tiene que abrir ahora. Un poco, ¿qué perspectivas tenemos en el horizonte, Javier?
Bueno, pues yo creo que los dos últimos años ha sido de compás, ¿no? Porque al final veníamos de cifras muy, muy elevadas, y estamos viendo como esas cifras no se vuelven a alcanzar. La ocupación de las zonas no llega a las cifras anteriores, pero sí que es verdad que esto viene también modulado por un aumento del gasto en destino, lo cual pues eso también ayuda a que no se note tanto que vienen menos turistas, porque los que vienen pues gastan más, con lo cual pues al final pues compensan, ¿no? Pero que es verdad que al tener plazas libres, pues al final el tour operador aprovecha pues para bajar tarifa, claro.
Veremos una bajada de tarifas, y veremos también una bajada de los precios hoteleros y extrahoteleros, Javier.
Pues vemos que siempre empieza así, el extrahotelero, el apartamento es el primero que se resiente, y luego va llegando a los hoteles, y también pues hay zonas que están rozando el 95% de ocupación, y otras que están más degradadas, que les cuesta muchísimo más llegar, y son las que tienen que bajar precios, ¿no? Entonces, al final, pues lo que estamos diciendo, que el destino hay que cuidarlo, no solamente la planta hotelera, sino también el entorno, lógicamente.
Lo que parece que vamos a cerrar este año son con cifras realmente complicadas en cuanto a la llegada de turistas, ¿no? Incluso empeorando las anteriores, el año anterior.
Sí. Sí, probablemente estemos entre un 1 y un 2% por debajo, sí.
Claro, y uno se plantea la posibilidad de una tasa turística. Esto puede ser una locura, teniendo en cuenta, a lo mejor sí tenía cierto sentido cuando batíamos récords, pero ahora, teniendo en cuenta que es un sector muy retráctil, ¿verdad?, y muy sensible a cualquier cambio, quizás una tasa turística ahora mismo no es el mejor momento.
Yo de luego lo considero un error. Poner piedras en la rueda del turismo, pues creo que no facilita, máxime cuando al final, pues lo que tú decías, ¿no?, de nuestros mercados competidores no la aplican, y es un sector muy muy elástico, enseguida la demanda es muy sensible a mínimos cambios que parece que son ridículos, pero al final pues eso influye y puede hacer que el tour operador o el propio turista directo cambie el destino por ahorrarse esa tasa, ¿eh?
Pues veremos qué pasa, porque es muy interesante las palabras que decías, que quizás habría que reformular estas aerolíneas low cost, por lo tanto, y teniendo en cuenta que nosotros nos nutrimos fundamentalmente de un turismo low cost, nos puede hacer un daño doble, ya no solamente por la bajada de turistas, también por todos estos hechos que vienen acompañando a los bajos números que tenemos.
Si estamos viendo que vienen menos turistas, aumentamos precios vía IHIC, porque ya hablan de aumentar el IHIC, ponemos tasa turística y menos rutas, la verdad que el panorama no es nada alentador, ¿verdad?
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, sea lo que sea, nosotros lo contaremos. Javier Vega, presidente del Escal Club, gracias, un abrazo, hasta la semana
gracias,
que viene.
Gracias, Javier, un abrazo, hasta luego.
Nos quedan 3 minutos para las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria.
EFONSA te ofrece un servicio integral en instalaciones eléctricas de telecomunicaciones, contra incendios y climatización. EFONSA, siempre con el mejor servicio al mejor precio garantizado. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-77-66. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Salud con Hospitales San Roque. Profesionales de la salud en COPE Gran Canaria. El tercer miércoles de cada mes a las 11:45.
¿Sueñas con un proveedor profesional que te ayude a abrir tu restaurante, cafetería o bar desde el primer día? GM Cash presenta GM Open, un programa dirigido a nuevos clientes para ayudarte a impulsar tu negocio, con financiación de hasta 6.000 euros durante un año y 150 euros gratis en los 3 primeros meses en nuestras marcas propias. Date de alta en gmopen.com y te ayudaremos a lanzar tu negocio, porque si puedes soñarlo, te ayudamos a hacerlo. GM Cash, solo para profesionales.
Todos y todas los que vamos a la fiesta del pino tenemos historias que contar. Historias de lucha, de devoción, de promesa, de amor, de amistad y de diversión. Y en toda la fiesta del pino, Global conecta con cada historia. Porque conectamos con lo que te mueve. ¿Cuál es tu historia?
Este sábado se juega el clásico del fútbol canario. El Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas juegan el derbi en el Heliodoro Rodríguez López. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 8 menos cuarto, en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Juan Vidal y el patrocinio de Indemar, Las Palmas, Inespol, Academia Capella, Pizza, Rogers, HPS, Hospital Perpetuo Socorro, Dulcería, Parrilla, KSR Home, Viajes Paraíso y Cofres del Mar. Este sábado, derbi, Club Deportivo Tenerife, Unión Deportiva Las Palmas. Vívelo con nosotros.
Estudia Teología en el Instituto Superior de Teología en el Campus Universitario de Tafira. Una experiencia para crecer y servir. Información de los planes de estudio en la web istic.es o en el teléfono 928-4529-46.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Para celebrar el Día de la Virgen del Pino, la provincia te regaló una moneda conmemorativa que podrás llevar siempre contigo. Un recuerdo inolvidable de gran calidad y tamaño, con las imágenes de nuestra patrona y de su basílica anterior. Consigue tu moneda gratis el próximo 7 de septiembre con La Provincia, tu periódico.
Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, está haciendo hincapié en la imposibilidad de llegar a un acuerdo con Unidas Podemos de cara a un futuro ejecutivo. Así lo está diciendo en la presentación de las 300 medidas con las que pretende atraer a la formación de Pablo Iglesias. Siguiendo ese acto está Ricardo Rodríguez.
Desbordadas las previsiones de aforo, Pedro Sánchez dispara el gasto público con una amplia batería de coartadas sociales y reniega de hipotecas con el separatismo catalán. Arropado por la plana mayor del gobierno y del PSOE, además de numerosos invitados de la sociedad civil, Sánchez ha incidido en el deber de hacer cumplir la voluntad expresada en las urnas y para ello ha dejado recados a Podemos.
No estoy dispuesto a presidir un gobierno si en su acción y desempeño no es útil al interés general. Ese es mi deber como presidente del gobierno. Si no puedo actuar con eficacia para ofrecer la estabilidad que necesita nuestra economía, nuestra sociedad, nuestra ciudadanía, creo que no merece la pena intentarlo.
Sánchez ha iniciado el reparto de culpas ante una segunda vuelta a las urnas, de ahí que haya verbalizado su apuesta por un gobierno estable.
Continúa la recuperación del precio de la vivienda. El último trimestre ha subido un 8,3% con respecto al mismo periodo del año anterior, Susana Moneo.
Así es, son datos del Colegio de Registradores de España que reflejan la tendencia alcista desde lo peor de la crisis en 2014, cuando quedó en precios mínimos. Esta recuperación se cifra desde entonces en un crecimiento de más del 36%. Estamos en un ciclo alcista, con focos de especial actividad en Baleares, Canarias y la Comunidad de Madrid, seguidas de las provincias mediterráneas, con un comportamiento muy favorable. En el interior, los registradores constatan que el crecimiento no está siendo tan intenso.
Y el abuso de pantallas y el sedentarismo de nuestros niños empieza ya a notarse. Según un estudio, 3 de cada 10 jóvenes tienen sobrepeso o son obesos y no se reacciona para combatirlo. Fernando Ortega.
Los motivos, además de los malos hábitos alimentarios, la falta de ejercicio, un 64% no cumple las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de realizar al menos una hora de ejercicio diario. Lo asegura un estudio presentado hoy por la estrella del baloncesto español, Pau Gasol, que califica la obesidad infantil como la nueva pandemia del siglo XXI.
Ayer cenando con una amiga y con un amigo estuvimos hablando que antes costaba traer a los niños a casa, ¿no? Ahora cuesta sacarlos de casa. Hay tanta oferta tecnológica y audiovisual.
Algo que se explica por el uso excesivo de pantallas. 3 horas al día dedican entre semana a la televisión, ordenador, tablets y móviles, cifra que aumenta a casi 5 horas durante el fin de semana, muy por encima de lo recomendado.
¿Qué más cosas contamos, Antonio
de
Raíz?
Pendientes de Reino Unido, el Parlamento reabre hoy sus puertas tras el parón veraniego. Los diputados de la oposición buscan aliados entre los conservadores para bloquear la posibilidad de un Brexit duro. El primer ministro, Boris Johnson, quiere consumar el Brexit el 31 de octubre con o sin acuerdo, aunque la intensa crisis y la presión que llega también desde Bruselas deja la puerta abierta a elecciones anticipadas. La fecha más probable para estos comicios es el 14 de octubre. Aquí en España, la Guardia Civil ha desmantelado la mayor plantación de marihuana en Extremadura. Es la operación Centinela Verde, desarrollada en el pueblo de Alcuéscar. Han sido aprehendidas cerca de 22.000 plantas de marihuana y 10 detenidos por tráfico de drogas. Es un ciudadano español y 9 de nacionalidad albanesa. Y en Cataluña, a 8 días de la diada, el PSC ha confirmado que no estará en el acto institucional que organizan de forma conjunta el Parlament y el gobierno catalán. Ciudadanos y PP hace años que no acuden, los socialistas se desmarcan ahora porque el acto está dedicado a los presos y exiliados, una reivindicación exclusivamente independentista.
Y en los más deportes, Corro Chano, España prepara el partido ante Rumanía.
El jueves España va a jugar su quinto partido de clasificación para la Eurocopa. Jugamos en Rumanía, lo preparamos en Las Rozas. Noticias de España, Ciudad del Fútbol, Alberto Marcos.
Ha terminado ya el entrenamiento de la selección española aquí en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas. Un entrenamiento que han completado con normalidad los 23 jugadores. En unos minutos ahora va a hablar el seleccionador Robert Moreno en su primera rueda de prensa después de que tuviera que cancelar la del pasado viernes. Y además, 8 jugadores han pasado control antidoping.
El jueves en Rumanía, el domingo España juega en Gijón contra las Islas Feroe. Vuelta a España contra el reloj con final en Po de 36 kilómetros. Nairo Quintana es el líder, le saca 6 segundos a Roglic. Y en tenis recordamos, Nadal ganó a Philip, va a jugar en cuartos de final el miércoles contra el argentino Swarman. Andújar perdió con Monfils.
Gracias, Corro Chano. Faustino, Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo vais hasta Valencia. Allí la comunidad de católicos chinos cuenta con una parroquia personal en la que se ofician misas en su lengua, se imparte formación religiosa y se envían meditaciones por WhatsApp.
Así es una nueva parroquia personal creada para atender a la comunidad china bajo la advocación de Nuestra Señora de Sesán, que tiene su sede en el templo de Santa María Goretti de la capital del Turia. Desde allí el sacerdote Esteban Liu, además de la misa de los domingos o los demás actos litúrgicos, organiza encuentros para leer y reflexionar sobre los textos bíblicos y envía cada día por WhatsApp un comentario en chino sobre el Evangelio de cada día para que sirva a la meditación de más de un centenar de feligreses. Además de esa formación, el padre Liu está convencido del siguiente paso de esta parroquia personal, que será la evangelización en la calle para llevar la fe a personas desconocidas. Es una parroquia viva y comprometida, en este caso, con acento chino.
Te escucharemos, Faustino. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
La mejor cocina veraniega del 23 de agosto al 9 de septiembre en el restaurante Arcos de la Laguna en Valle Seco. Delicadas ensaladas refrescantes, arroz negro meloso con sepia y langostinos o bacalao en salsa con cilantro, leche de coco y lima, entre otros. Además, no faltarán los platos más representativos de nuestra carta. Reservas en el 928-61-8282. Restaurante Arcos de la Laguna, Valle Seco. Talleres infantiles gratuitos para los pequeños de la casa cada domingo.
La calidad, el diseño y el esmero en cada pequeño detalle. Nada le sienta mejor a tu baño que una mampara Indemar. Visítanos en indemarlaspalmas.com o en nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Teléfono 928-674-627. Indemar, mamparas de baño a medida.
Este sábado se juega el clásico del fútbol canario. El Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas juegan el derbi en el Heliodoro Rodríguez López. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 8 menos cuarto en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Juan Vidal y el patrocinio de Indemar, Las Palmas, Inespol, Academia Capella, Pizza, Rogers, HPS, Hospital Perpetuo Socorro, Dulcería, Parrilla, KSR Home, Viajes Paraíso y Cofres del Mar. Este sábado, derbi, Club Deportivo Tenerife, Unión Deportiva Las Palmas. Vívelo con nosotros.
Vacaciones de verano para mí.
Ya estamos abiertos en tu supermercado Lidl en Miller. Y para celebrarlo, sorteamos hasta 5.000 euros en tus compras realizadas con nuestra app Lidl Plus. Acércate y disfruta de las mejores ofertas. Bueno, inteligente y al mejor precio. Es de Lidl. Consulta bases en lidlcanarias.es.
Que los libros del cole no sean una carga. En el Libro Técnico y la Casa del Lector tenemos todo lo que necesitas. También estamos en vecindario y durante los meses de septiembre y octubre en el Centro Comercial Los Alicios. El Libro Técnico y la Casa del Lector. Más información en ellibrotecnico.com.
Todo y todas los que vamos a la fiesta del Pino tenemos historias que contar. Historias de lucha, de devoción, de promesa, de amor, de amistad y de diversión. Y en toda la fiesta del Pino, Global conecta con cada historia. Porque conectamos con lo que te mueve. ¿Cuál es tu historia?
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Segunda hora de la mañana de COPE Gran Canaria y última este tramo horario que va desde ya, son las 12 y 9 minutos hasta la 1 de la tarde. Actualizamos la información, echamos una mirada al exterior. ¿Qué es lo último, Carla?
Comenzamos contándoles que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se va a reunir este martes en Madrid a partir de las 5 de la tarde con el ministro de Fomento en Funciones, José Luis Ábalos, con el fin de analizar diversas fórmulas para devolver a Canarias las cantidades adeudadas por el convenio de carreteras. El objetivo, entre otras cosas, es desbloquear la forma de pago de unos 500 millones del pasado convenio que se dejaron de cobrar y fueron reconocidos por el Tribunal Supremo. Desde Coalición Canaria piden a los responsables del gobierno que no se dejen engañar y reclamen todo el dinero que se le debe a Canarias, y que evalúan en 1.200 millones si se junta el dinero del convenio y la financiación. Escuchamos a su diputada Rosa Dávila.
Tiene que pedir que el dinero, esos 500 millones que son de todos los canarios, que no son ni de Ángel Víctor Torres ni del anterior gobierno, de todos los canarios, para nuestra sanidad, para nuestra educación, para implantar la renta de la ciudadanía, tal y como ellos proponían, tienen que hacer que vengan. ¿Y cómo? Simplemente ese dinero está en superávit, lo que tienen que hacer es no limitarlo por la regla de gasto. Y se ha hecho con otras comunidades autónomas en otras ocasiones, por ejemplo, con Cataluña.
También les contamos que el nuevo viceconsejero de empleo del gobierno de Canarias, Gustavo Santana, secretario general de UGT en las Islas, hasta hace unas semanas, va a emprender una ronda de reuniones con distintos sectores económicos para demandar mayor calidad y estabilidad en las contrataciones.
Tenemos que incidir mucho en la calidad del empleo. Existe un indicador, la temporalidad en el empleo, que sigue siendo alto, más de un 90%, y lo que tenemos claro desde la consejería es que tenemos que buscar las complicidades y los encuentros entre sindicatos y empresarios para avanzar en Canarias hacia una mayor calidad del empleo.
Y un último apunte, la Guardia Civil mantiene abiertas sus dos hipótesis principales sobre el origen del fuego que en agosto quemó alrededor de 10.000 hectáreas del terreno en Gran Canaria, un posible fallo en un tendido eléctrico o la acción directa de una persona por negligencia o a propósito.
Muchísimas gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información poquito más tarde de las 12:30. Son las 12:11, tertulia. Tertulia Municipal, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Mantenemos esta sección los martes. Llamamos a esta tertulia el plenillo. Javier Amador, Ciudadanos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Ya con ganas de empezar esta tertulia municipal, que siempre, aunque hay debate, también uno se lo pasa bien.
Y sobre todo aprende diferentes posturas, ¿verdad? David Suárez, ¿qué tal? Unidos por Gran Canaria, Coalición Canaria, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, bien. Retomando, como bien ha dicho Javier, esta tertulia, y bueno, no hemos parado en agosto, pero es verdad que esta tertulia ya hacía falta descansar para los martes también por la mañana tener otra actividad.
Bueno, pues se estrena como concejal en la nueva corporación, equipo de gobierno, Josué Íñiguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Concejal de Seguridad y Ciudad Alta.
Ciudad Alta, sí, seguridad y emergencia, así es.
Y que tienen las fiestas de los Dolores ya ahí, ¿no?
Sí, hoy hemos presentado el programa de fiestas y ya empezamos prácticamente esta semana, porque aunque la semana grande va del 13 al 22 este año, en un esfuerzo con la comisión de fiestas y con la participación de todos los vecinos, que era donde queríamos poner el acento, hemos incorporado un programa de fiestas que realmente incluye prácticamente todo el mes de septiembre.
Un poquito, ¿qué es lo que tenemos? Así a grandes rasgos.
Pues a grandes rasgos, la semana fuerte empieza el día 13 con el pregón y el ya tradicional Festival de la Canción. El pregonero este año es un vecino joven del barrio que se abre paso en el mundo de la música, que es Saimuti, que es conocido por la ciudad, y hay que reconocer también ese talento joven. Continuamos con la clásica elección de la gala de la reina y el rey de las fiestas y el top model Canarias. Y luego ya a lo largo de toda la semana tenemos actuaciones musicales, culturales, la Orquesta Tamarindos pasará por ahí, Pepe Benavente, La Trova, Los 600...
¿Algún cambio, alguna novedad, Josué?
No, le hemos mantenido, de hecho, esta por primera vez en mucho tiempo, la comisión de fiestas se mantiene respecto a años anteriores, lo que nos ha permitido mantener la fiesta y al mismo tiempo incorporando lo que decía antes, pues la participación de los vecinos, más activa de los vecinos en esta colaboración mano a mano que hemos tenido para hacer las fiestas. Al fin y al cabo, lo decíamos hoy en la rueda de prensa de presentación, lo importante aquí es que los vecinos y vecinas de toda la ciudad, porque no son unas fiestas de Ciudad Alta ni del barrio Chamán, son ya de toda la ciudad, puedan disfrutar y generar un bonito recuerdo para el futuro, como creo que todos tenemos de las fiestas de Chamán.
Y no me cabe la menor duda de que diferentes concejales disfrutan mucho de las fiestas, porque vemos sus publicaciones en diferentes redes sociales año tras año. Es el caso de David Suárez también, que sé que disfruta mucho de esta fiesta de los Dolores, David.
Sí, exactamente. Además, este año coincide que el cura párroco de los Dolores, Fermín Romero, hace los 50 años como párroco. Bueno, como cura, mejor dicho, ha estado en diferentes parroquias y en este caso, pues yo creo que es un año más para celebrarlo. Y bueno, la verdad que ya he visto el recorrido este año en las calles. Suele ser una procesión bastante lenta porque hay muchos fuegos que veremos si este año se va a permitir. Imagino que sí, fuegos a nivel de, ¿no?, de las ruedas hasta que se hacen a cada 2 metros, y a fin de cuentas es lo que ralentiza mucho. Pero la verdad que es una fiesta que se vive con mucha cultura, con mucha tradición, y la verdad que los vecinos de Chamán y todo Ciudad Alta pueden disfrutar un año más de ella.
Procesión camino habitual, ¿no?
Este año tiene un pequeño cambio en el recorrido, lo mismo que la romería, hay pequeños cambios en el recorrido, pero bueno, el espíritu es lo que se mantiene, que es lo importante.
Javier, ¿disfruta de la fiesta de los Dolores también?
Sí, por supuesto. Además, en la fiesta de los Dolores es una de las fiestas que disfrutaba mucho antes de ser concejal, porque mis abuelos vivían, de hecho mi abuela todavía vive ahí, mi abuelo ya falleció, pero vivían justito ahí cerquita de la iglesia, y por lo tanto desde pequeño bajaba ahí a la fiesta de los Dolores. Entonces es una fiesta que recuerdo con mucho cariño.
Bueno, nosotros en este espacio hablamos solo y exclusivamente de asuntos municipales, pero hay uno que llama poderosamente la atención, sobre todo a tenor del titular. Pedro Sánchez, el presidente en funciones, pues en un acto para presentar más de 300 medidas, acaba de decir que habrá elecciones porque no merece la pena intentar ese pacto con Unidas Podemos. Por lo tanto, podemos decir que ya tenemos, bueno, todavía no se sabe la cita electoral, será probablemente el 10 de noviembre, pero todo apunta a elecciones generales, una vez más, otra vez, tenemos que ir a votar.
Bueno, eso pues genera una vez más la desgana, la falta de motivación, la crítica de la ciudadanía con respecto a la falta de acuerdo político. En este caso, es verdad que ya se apuntaba que para final de agosto iba a tener que decidirse qué iba a suceder con el próximo gobierno del Estado, y al final pues ha pasado lo que muchos temíamos, y al final desgraciadamente va a suceder. Ahora pues nos volveremos a estar en un tercer evento electoral, una tercera elección en este año, lo que ya ha generado pues una participación que ha descendido de las generales a las locales en el pasado mayo. Pues veremos ahora qué va a suceder en esta.
Claro, la gente indignada y un poquito harta, bueno, sobre todo porque por ahí hay un soniquete, la gente dice, yo cumplí ya, yo fui a votar y ahora no quiero repetir otra vez experiencias. Si no han sido capaces de generar o de realizar un pacto de gobierno, pues ahora que no me pidan ayuda a mí, yo hice ya mi trabajo.
Sobre todo porque no se garantiza que las nuevas elecciones vaya a asegurar un gobierno. Puede ser que el resultado sea muy parecido, voto arriba, voto abajo, representante de arriba, representante de abajo, pero no puede que volvamos a estar en un panorama parecido en el que vamos a estar en continuas elecciones, a menos que haya un consenso entre diferentes fuerzas políticas.
Es que, Javier, podemos tener una abstención bastante alta en estas próximas elecciones generales si al final se concretan.
Yo creo que sí. Yo estoy sinceramente desolado con la deriva hacia la que va la política en nuestro país. Yo creo que no es buena noticia. Abriendo también otros medios de comunicación, lo que leo es que realmente lo que está presentando son las propuestas, y que esa declaración de vamos a elecciones lo está diciendo como alternativa a un gobierno de coalición, que es lo que ha descartado. Por ahora hay un paquete de medidas sobre la mesa, pero que por lo que parece es más un programa electoral que una declaración realmente de intenciones para una investidura. Yo creo que Sánchez juega con fuego, creo, y que se entienda esto lo digo con todo el respeto. Leí el otro día un usuario que decía que Sánchez y Redondo se habían convertido en yonkis electorales, y lo digo evidentemente con todo el respeto, pero yo creo que no se puede volver a llevar al país a unas nuevas elecciones. Creo que es una irresponsabilidad tremenda de todos los partidos políticos.
Josué.
Bueno, desde las pasadas en respecto, es cierto que la gente vive un proceso de cierto desánimo, bueno, todos, ¿no?, en general, respecto a que los partidos políticos en el Congreso no sean capaces de generar un acuerdo que permita la gobernabilidad de España, porque al fin y al cabo, pues, decía Javier Sánchez, juega con fuego, pero es una responsabilidad compartida. Recordemos que el Partido Socialista en un momento determinado, muy a su pesar de lo que llevábamos dentro de nuestro ideario, tomamos las decisiones para facilitar la estabilidad y el gobierno en nuestro país. Sea como fuere, yo soy de los que se formó en baloncesto y hasta que, mientras en el cronómetro hay segundos, hay esperanza. España ha entrado en un nuevo proceso de maduración de su democracia, y estamos, entiendo yo, que tanteando estos nuevos escenarios. El plantear una serie de 300 medidas es poner sobre la mesa un proyecto de gobierno que no necesariamente se tiene que plasmar en un consejo de ministros compartido. Al fin y al cabo, el resultado electoral es contundente en este sentido, hablando de la parte de las fuerzas progresistas. Por lo tanto, podríamos ensayar o fórmulas habituales en los países de la Unión Europea para facilitar un gobierno de progreso y la estabilidad necesaria, porque recordemos que seguimos todavía con los presupuestos del Partido Popular.
Uh-huh. Bueno, venga, vamos a entrar ya en asuntos municipales. Vamos a hablar de guaguas municipales. Ayer conocimos una noticia que, bueno, es una tendencia, ¿no?, de la buena salud económica que tiene la empresa pública. Aumenta en 1.500.000 viajeros aproximadamente el primer semestre del año. Seguramente tendremos mejores noticias o mejores resultados que el año anterior, con un incremento notable en el número de viajeros. Y yo me pregunto, ¿realmente estas buenas cifras se notan en la calle? ¿Estas buenas cifras se trasvasa a lo que necesita el ciudadano?
Bueno, realmente estas cifras pues son positivas, eso no vamos a negarlo, pero evidentemente cuando se habla al día a día con diferentes vecinos de los barrios de la ciudad, pues todavía plantean que hay muchas demandas sin resolver. Es evidente que hay un incremento, posiblemente también aparejado a esos bonos que se han ido sumando de cara a los bonos más fáciles para que sea compatible con Global y otros mecanismos, el bono joven, es decir, una serie de medidas que se han ido adoptando, pero evidentemente que todavía hay muchos barrios que están totalmente pues desconectados. Hay barrios que todavía la guagua no llega después de las 10 de la noche, barrios que cuando sale de trabajar cualquier vecino, cualquier persona trabajador no puede llegar a su casa de transporte público, y evidentemente, aunque estas cifras sean positivas, no hay que bajar la guardia, ya que hay que seguir trabajando para llegar a todos y cada uno de los barrios.
Sí, pero está muy bien con una empresa pública de cifras positivas, pero por lo general no suele ser así. Una empresa pública puede ser perfectamente deficitaria porque ofrece un servicio público a la ciudadanía, ¿no? Por lo tanto, digamos, para equilibrar un poquito las buenas cifras, lo lógico es tener un buen servicio también. De nada vale tener muy una buena cuenta de resultados y después finalmente de alguna manera no cumple como servicio público tal.
Efectivamente, de nada valen los rendimientos económicos en las empresas públicas si no se tiene un buen rendimiento socioeconómico, y precisamente cuando hablamos de empresas públicas lo que tenemos que ver es realmente qué servicio se está prestando al ciudadano. Aún así, creo que la gente también está harta de que la oposición solo se fije en los aspectos negativos, porque al final siempre los números sean mejores o sean peores, la oposición se fija en los aspectos negativos y el gobierno se fija en los aspectos positivos. Yo creo que de unos años a esta parte, y aquí creo que es mérito tanto del anterior equipo de gobierno, me refiero al del Partido Popular, hace dos mandatos, como la continuación en este mandato, creo que se han tomado buenas decisiones. Y creo que por parte de la Autoridad Única del Transporte también se ha hecho mucho desde el Cabildo en este sentido. Por lo tanto, creo que lo positivo hay que señalarlo también, porque no solo subimos en términos económicos, sino además también en volumen de pasajeros, y creo que eso es muy positivo. Ahora bien, yo entiendo también al vecino que nos pueda estar escuchando y dice, ya, pero es que la guagua ya no llega a mi barrio. Es que antes llegaba, o como me decía el otro día, no nos tenemos que ir a barrios lejanos de la periferia. El otro día me reunía con comerciantes del mercado de Vegueta y me decían, es que antes teníamos una serie de guaguas que recorrían todo el cono sur y nos traían a los clientes a la puerta del mercado. Esas líneas se consideraron deficitarias y por lo tanto ya no llegan esos clientes. Por lo tanto, creo que tenemos que seguir mejorando. Creo que los resultados positivos tienen que ser invertidos directamente en cada vez tener mejores líneas que lleguen a más rincones del municipio y con mejores frecuencias.
¿Josué?
Yo creo que el actual grupo de gobierno y el anterior, es cierto que tomaron una decisión de poner a la ciudad en materia de movilidad en el siglo XXI. Asumir que Las Palmas de Gran Canaria es una gran ciudad y que como tal tiene que tener servicios e infraestructuras que respondan a eso. Este es uno de los síntomas de que estamos trazando ese buen camino, generando también alguna molestia a los vecinos, porque todo proceso de cambio trae consigo ese tipo de cosas. Para mí el dato destacable es, como decía Javier, es el incremento del número de viajeros. Al final, lo que determina que Huevos Municipales como empresa pública está consiguiendo transformar la movilidad de la ciudad. Es cierto que la experiencia personal, la percepción, es algo completamente subjetivo porque depende de uno mismo. Y está en el trabajo de todos, del ayuntamiento, conseguir que efectivamente la movilidad de toda la ciudad sea para todos los ciudadanos igual. En esa tarea estamos trabajando y estamos consiguiendo pues la transformación completa de la ciudad. Cuando esté incorporada la Metro Guagua, pase por delante del mercado de Vegueta, todo el panorama de futuro será bien distinto. Estamos en ese proceso de cambio.
Yo creo que, por un lado, está muy bien acercarse a las cifras positivas, pero yo voy a ser más pesimista en este aspecto. Yo me sigo quedando con todos esos barrios donde no sigue sin llegar la guagua a un número de horas, todos esos vecinos que siguen estando incomunicados porque no pueden utilizar el servicio público, y también me quedo con que esto último que has trasladado, Josué, con respecto a que después de la Metro Guagua, cuando se aplica la Metro Guagua, va a mejorar la movilidad de la ciudad. Eso no podemos hablarlo cuando se habla de cifras en positivo, cuando se podría mejorar aún más la conectividad de Las Palmas en Canarias. Y ese acuerdo de que se habla de que, bueno, como sabemos, hay un convenio con la empresa global, que para llegar a una serie de barrios donde llegan uno y llega otro, no se está trabajando en nada en ese aspecto. Ese convenio caducará en breve y no se está trabajando absolutamente en nada para mejorarlo. Siempre. Porque eso sí me consta. Y entonces, en ese caso, lo tirando en el transporte, por supuesto. Además, voy a aprovechar que teniendo aquí como presidente de Ciudad Alta, ahí igualmente no solamente es el propio servicio, sino las paradas donde están esos vecinos esperando a las guaguas, que todavía son muy deficientes. Todavía hay muchos lugares sin marquesinas que tienen que estar esperando a la guagua al sol, a la lluvia, y no se está haciendo absolutamente nada, porque estos 4 años que ustedes llevan el grupo gobierno que ha estado no ha hecho absolutamente nada en mejorar esa cuestión.
Adelante, Josué, enseguida siempre, te doy la palabra, Javier.
Empezaba diciendo que siempre hay espacio para mejora y no somos conformistas para nada. Decía que todos los procesos de cambio, cuando asumimos que vamos a poner a Las Palmas de Gran Canaria en el siglo XXI, asumimos un proyecto de transformación que va a llevar con él no solo millones de euros, sino tiempo. Estamos trazando ese camino, y lo que no podemos hacer es ser obtusos o tener cierta miopía con el hoy. Es evidente que tenemos que en ese proceso de transformación va incluido la incorporación de todos los barrios, lo decía. Al final se trata de transformar toda la movilidad de la ciudad para que todos los vecinos de la ciudad, de Las Palmas de Gran Canaria, del primero al último, tengan un servicio público de transporte como el que se merece una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria.
Yo, de verdad, a pesar de que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que comentaba David, yo quería en esta primera tertulia, inicio de temporada, venir con un espíritu conciliador, pero aquí el compañero me ha sacado la sacrosanta Metro Guagua, entonces no tengo otro remedio que decir una serie de cosas, ¿no? Decía que cuando esté la Metro Guagua y pase por el mercado de Vegueta, sí, el problema, una de las cosas que nos comentaban también en esa reunión, el problema es que la Metro Guagua va a pasar de largo por el mercado de Vegueta, porque tiene una parada pasando el teatro y otra parada también que le queda bastante lejos, más hacia el cono sur. Entonces, por ejemplo, no han pensado en un punto tan importante para instalar una parada, a pesar de que los propios comerciantes estaban a favor en principio de esta obra, de este proyecto, y les pidieron que reconsiderasen esta posición, han sufrido una negativa por respuesta. Y evidentemente que el sistema de guaguas está mejorando y no desde ahora, sino que desde que este nuevo gerente, bueno, nuevo ya no, porque fue, ya lleva desde el mandato de Juanjo Cardona, pero desde que se tomó la decisión de optar por Miguel Ángel, por este nuevo gerente, creo que le ha dado un giro a la red de municipal de Guaguas, y creo que ese es el resultado que se está dando, no por las políticas del siglo XXI, como llama este equipo de gobierno, que al final son las obras de la Metro Guagua y los carriles bici, creo que son cosas muy diferentes, nada tiene que ver las obras de la Metro Guagua o los carriles bici con las mejoras en el sistema de guaguas, que ya lleva casi, o por no casi, sino ya lleva una década en camino.
Una parte central de toda la movilidad de la ciudad no tiene absolutamente nada que ver con el resto.
No, porque no está en marcha. Entonces,
es lo que decía,
ninguna de las políticas nuevas que ustedes han adaptado.
La política tiene un problema cuando se ejerce de forma cortoplacista. Tenemos que ser capaces de levantar la mirada y visualizar las Palmas de Gran Canaria que queremos, no para 2020, que es mañana, sino para 2030. Estamos en un proceso de transformación de la ciudad en el que está dentro Guaguas municipales. Los datos demuestran estos datos de mejora, de incremento en los pasajeros, más allá de la cuantía económica. Repito, para mí lo más interesante es el incremento del número de pasajeros, y como decías, la buena labor, la buena gestión que se está llevando desde Guaguas municipales son esos síntomas que vamos viendo de cómo los carriles bici, la Metro Guagua, los carriles guagua, la transformación de la movilidad de la ciudad está orientada hacia un buen destino.
Perdona, Javier, que me bloqueé aquí en lo que es mera lógica argumental, pero es que ha sido tú, Josué, el que ha sacado, el que precisamente ha dado la causalidad entre los buenos números de guaguas municipales en la actualidad al proyecto de siglo XXI, como tú le has llamado, que ha iniciado este equipo de gobierno. No. Los resultados que hoy está teniendo guaguas municipales son frutos de una política muy buena de la actual gerencia de guaguas municipales, que se inició en el mandato de Juanjo Cardona y que ustedes han continuado con acierto. Pero no metamos todo en el mismo saco, porque no vamos a discutir, si quieres, hoy de la Metro Guagua y de por qué creo que es un mal proyecto. No vamos a discutir de eso, pero por lo menos algo de lo que todavía no hemos visto los resultados, no des tú como causa a los buenos resultados de guaguas municipales.
He hablado en tu momento de la política de movilidad general de toda la ciudad, en la que necesariamente está incluida guaguas municipales, la Metro Guagua, los carriles bici, los nuevos carriles guagua, el nuevo diseño del tráfico de la ciudad, necesariamente. Decía lo de la política cortoplacista y ahora voy a decir lo de la política del contexto. Si yo estoy jugando un partido de fútbol en el minuto 90, meto un gol, digo, es un buen síntoma. Pero si el partido lo voy perdiendo 3-0 y meto un gol, ese gol no vale nada. Si el partido vamos 0-0 y meto el gol, he ganado. El contexto. Estos datos están dentro del contexto. No puedes sustraer guaguas municipales de toda la política general, porque es parte vertebradora de la política de movilidad.
Venga, vamos a seguir hablando de movilidad. Sabemos que el martes que viene comienzan las clases y ya Ciudadano ha alertado de ojo con ese dispositivo de seguridad, porque ahora mismo podemos circular a primera hora de la mañana pues con cierta tranquilidad, a excepción de algunos tramos que otros. Pero a partir del martes es posible que volvamos otra vez a los constantes atascos en la ciudad. Claro, y Ciudadano se pregunta, y yo creo que no solamente Ciudadano, sino prácticamente todos los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, casi los 400.000, ¿realmente hay un dispositivo de seguridad que asegure una circulación más o menos fluida y mejore también la que teníamos en el curso anterior?
Sí, yo creo que además es bueno que tengamos aquí al concejal de seguridad, aunque evidentemente esta pregunta a quien la hemos hecho es a la concejalía de movilidad y no hemos obtenido todavía respuesta a través de las comunicaciones interdepartamentales. Hemos preguntado algo muy básico. ¿Se ha reunido ya la mesa de coordinación de tráfico de la ciudad para plantear esto que conocemos popularmente como la vuelta al cole? Ya estamos hoy es día 3 de septiembre y me gustaría pensar que sí, que se han reunido ya. Las informaciones que tengo, habiendo consultado con algunos trabajadores de la casa, es que no se ha reunido todavía esta mesa. Ya hemos sufrido en algunos años que la mesa se ha convocado para dar respuesta a los continuos atascos después de la primera semana. Yo creo que es mejor reunirse ahora, sobre todo por las nuevas obras que tienen en la ciudad. Yo creo que sería positivo que se reunieran ya para plantear la vuelta al cole.
Es evidente que lo dice, me quedo con la última parte quizás que ha hecho Javier con respecto a Juan Arteme, por ejemplo, es una zona de caos que ya advertíamos, que ese cierre de Castillejo, esa serie de vías que día de hoy están totalmente colapsadas, todas esas zanjas que están abriendo por la ciudad, por la zona del puerto sobre todo, para la colocación de tema de red eléctrica, todo eso produce un atasco a día de hoy. No imaginemos lo que puede producir a partir del próximo martes, día 10 de septiembre. En cualquier caso, también pendientes de cualquier tipo de comentario, de información que se nos pueda trasladar al respecto.
Bueno, ha venido un poquito más tarde de lo habitual porque ha habido un pequeño desajuste con el horario, pero tenemos aquí ya a la representante del Partido Popular, aunque sea para 10 minutillos, porque yo creo que más o menos en este periodo de tiempo vamos a finalizar la tertulia. Tenemos a Rosa Viera. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muchas gracias, Javier.
Estamos hablando de movilidad. Cojo un poquito de aire porque viene ese resuello, y yo creo que, Josué, la pregunta la acaban de plantear los dos representantes, Estado Unido por Gran Canaria Coalición, como de Ciudadanos. ¿Ya se ha tomado ya esas medidas? ¿Ha habido esa reunión para intentar paliar en la medida de lo posible esta gran afluencia de tráfico que vamos a tener a partir del martes?
Bueno, yo lo puedo decir que pueden estar tranquilos. Como cada año los servicios municipales preparan un dispositivo de acuerdo al incremento de tráfico que va a suponer, pues como decía Javier, pues la vuelta al cole. Tanto policía local, movilidad, urbanismo, vías y obras. Se trata, pues, efectivamente, de determinar qué puntos son más críticos y a partir de ahí establecer el dispositivo. Estamos trabajando en ello. A lo largo de esta semana yo mismo personalmente tengo 3 reuniones para ello con distintos departamentos, para evidentemente cuando se incorpore la vida normal en los colegios, pues mitigar en la medida de lo posible el incremento del tráfico.
Rosa, no sé si quieres decir algo sobre este asunto.
Bueno, yo creo que efectivamente un ayuntamiento como este tiene que tomar las medidas oportunas. Serán días complicados. No nos olvidemos además que Las Palmas de Gran Canaria está en obras en la mayoría de los distritos, y eso complica lógicamente la llegada de los escolares y de los jóvenes a sus clases, ¿no? Entonces es muy importante esa coordinación. Josué, te estaba escuchando. Importante y determinante para que en los próximos días veamos esa afluencia, que está todo controlado, que es lo que queremos ver, ¿no? Así que estaremos muy expectantes y, bueno, no quiero que parezca, ojalá tuviera la confianza de que estuviera todo controlado, pero la verdad es que tengo dudas por todo, como digo, todas las obras que hay, los problemas de las huevas. Venía de camino y lo iba escuchando también por la radio. Agradezco las anotaciones que se hicieron a la época de Cardona en el tema de guagua, la importancia que tenía, por ejemplo, la decisión del actual director gerente, Miguel Ángel Rodríguez. Y entonces yo creo que es importantísimo ir por esa vía, ¿no? Aprovecharnos de que los ciudadanos siguen apostando y quieren seguir apostando por guaguas municipales y seguir invirtiendo. El Partido Popular en la época de Cardona hizo un gran esfuerzo. En 4 años se incorporaron 86 nuevas guaguas. Y el Partido Socialista, fundamentalmente lo que hizo fue, en los 2 primeros años, si no recuerdo mal, fueron 9 nuevas guaguas, y ahora dicen que hasta 2019 quieren llegar a 86. Estupendo. Nosotros en 4 años, en las peores cifras, en las peores crisis, llegamos a 84, con lo cual, pues bueno, si ellos consiguen...
Lo más importante, aparte de renovar la flota, es llegar a esos puntos donde no se llega.
Por supuesto,
que se aumente la frecuencia
también, efectivamente.
Por supuesto. Y sobre todo que un vecino que nos esté escuchando desde un barrio periférico se sienta conectado también, sí, con el corazón de Las Palmas. Yo es que creo que eso es lo más importante, independientemente de que dé buenos resultados o no, que eso está bastante bien, pero yo insisto una vez más, un servicio público, una empresa pública, sí, no está para dar buenos resultados,
no,
por lo menos económicos.
Bueno,
sí,
no
buenos
nos
resultados
olvidemos que en la
sociales.
Época de Jerónimo Saavedra, en el 2008, Jerónimo Saavedra quería privatizar, algo que el Partido Popular estaba totalmente en contra, y se pudo reconducir esa idea del anterior alcalde Jerónimo Saavedra. Para nosotros, guaguas municipales ha sido siempre una apuesta importante y lo hemos demostrado, y por supuesto, insisto, que nos alegramos de las cifras, pero hay mucho, mucho, mucho que hacer todavía. Y esperemos que así sea, ¿no?
Y no nos olvidemos que también en este verano hemos sufrido la eliminación de carril bus y taxi de Olón y Castillo, una arteria de Las Palmas de Gran Canaria, línea 1, que pasa por esta vía, y que ahora, pues, imaginemos que los escolares irán en bicicleta a sus colegios con sus padres en tándem
para poder llegar a los colegios. Por tanto, veremos una situación que no habíamos tenido hasta entonces. Por eso veremos cómo este dispositivo de seguridad realmente es eficaz para que evitar que todos los carriles de bus y taxi que están cargados puedan tener una solución.
Claro, es que es especial trascendencia, ¿no? Es la prueba de fuego lo que va a pasar el martes a tenor de la cantidad de carriles bici que hemos visto, sobre todo poquito antes de las elecciones locales y municipales, ¿no? Municipales y autonómicas, bien digo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Seguimos hablando, bueno, que afecta a la movilidad y sobre todo cada vez más la gente está algo soliviantada con el firme, con las carreteras, sobre todo en la zona de Zona Alta. Ayer precisamente recibíamos nosotros una llamada de alguien que decía que era necesario ya que se reafalte varios puntos fundamental de la capital. Nos hablaba de la zona de Mesa y López, nos hablaba de la zona de Los Tarahales, la propia recta de Los Tarahales, y hay muchas zonas que la verdad es que hay socavón realmente importante y que produce un descalabro no solamente en la movilidad sino también en los vehículos.
Bueno, sí, sí, le estoy mostrando una foto aquí a los compañeros precisamente. Hace 57 minutos la policía local avisaba en Twitter de otro nuevo socavón en la calle Pamo Chamoso. Semana tras semana vivimos ya socavones y no pequeños hundimientos en el terreno, sino socavones que se van verdaderamente al subsuelo y que incluso dejan lo que es las tuberías a la vista, ¿no? Lo hemos sufrido en la calle Cayetana Manrique, en Néstor de la Torre en dos ocasiones, ahora la calle Pamo Chamoso. Algo estará pasando, ¿no? Algo estará pasando cuando, por ejemplo, se cierra Castillejo sin ningún tipo de estudio y se pasan una cantidad tremenda de líneas de guaguas por una calle que no estaba acostumbrada a ese tráfico, como la calle Cayetana Manrique, sin hacer ningún tipo de catas ni nada, pues pasa lo que pasa. Cuando se cierra Mesa y López y que acertadamente el concejal de movilidad, cuando estaba en la oposición, decía que Néstor de la Torre no podía absorber todo ese tráfico, hoy resulta que sí puede, pero mira, vemos cómo se dan dos socavones. Al final, cuando se hacen las cosas a golpe de improvisación, pasan estas cosas.
No, el sistema alcantarillado de la ciudad es deficiente y esto es lo que está generando, como día tras día, pues empiezan a aparecer hundimientos. Estos días incluso están en la avenida Las Canteras también cometiendo obras de alcantarillado. Es decir, toda la ciudad de Canarias está deficiente. Ahora, como hemos visto, aparte de Cayetano Manrique, zona Guanarteme, también se van a hacer obras para el tema de lo que es el barranco de la Ballena, que desemboca en la playa de la Cícer. Una imagen lamentable que tenemos que seguir sufriendo, como todos esos restos, esos residuos caen en la propia playa de Las Canteras, hoy a la Corona. Por tanto, hay que actuar, y como es una obra que no se ve, apenas está actuando tanto como se ve.
Yo creo que da para una tertulia exclusiva. Lo que hay que hacer en Las Palmas de Gran Canaria, porque independientemente del equipo de gobierno que tengamos, el alcalde o la alcaldesa, pues siempre vemos problemas gravísimos, sobre todo cuando llegan las grandes lluvias. Pero estamos hablando sobre todo de esos socavones que estamos viendo cada vez más en el firme, en la propia carretera, y sobre todo el estado de las mismas también, Rosa.
La noticia también surgió en la zona de Los Tarahales. Entonces resulta es que los propios vecinos lo llevan sufriendo desde hace mucho tiempo. Yo sé que se hacen inversiones, lo sé, pero son insuficientes. En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es insuficiente. No puede pasar más de 4 años en una situación solamente con parches, y ni siquiera con parches. Todos, yo creo que pasamos por alguna zona donde vemos el parche de siempre, y además nos despistamos y caemos. Los que vamos en coche, pues bueno, lo notamos por los golpes que sufren los coches, pero los vecinos lo sufren diariamente, y aquellos son socavones, y no puede ser. Lo que está claro, que la inversión que hace el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es insuficiente. Y no nos olvidemos tampoco que en el 2018 se perdieron casi 53 millones en inversiones. Es decir, dinero hay, sí, pero no se utiliza, con lo cual todavía duele más, porque si hay una época de crisis nos tenemos que adaptar, pero ahora no estamos en esa época. Hay dinero, ¿por qué no se realiza y se invierte progresivamente en todas las calles de nuestra ciudad? Es que en todos los distritos, insisto, se produce esa situación.
Lo decía antes, política y el contexto, porque el contexto explica. Nunca antes en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ha habido tantas obras como ahora, ni se ha invertido en términos absolutos tanto dinero en obra de infraestructura, nunca antes en la historia democrática de esta ciudad. Pero otra vez más repito, no somos inconformistas. En el barrio de los Tarahales se ha invertido o se están invirtiendo 5.400.000 euros en asfaltado. Es cierto, pues, que hay muchas zonas de la ciudad que están, que tienen ciertas deficiencias en el asfaltado, y por eso en ese diseño del nuevo equipo de gobierno tenemos una gran área de infraestructura de la ciudad, por, como decía, enmarcado todo en el mismo proyecto, en la misma idea de ciudad del siglo XXI, las infraestructuras, las obras que no se ven, que también lo decía David, y recuerdo históricas obras que no se ven en esta ciudad, que trajeron muchos dolores de cabeza a alguna corporación, son necesarias y fundamentales porque es la base, el cimiento sobre el que vamos a levantar todo lo demás. Repito, somos la ciudad, en este momento es el mayor número de obras en infraestructuras y en el mayor número absoluto de euros invertidos.
Lo que pasa es que también es una pena que la gestión de esas obras son muy malas. Entonces, por muchas obras que tengan, que sería beneficioso para la ciudad, si no se están encima de las obras controlando absolutamente lo que está pasando en cada una de ellas, se alargan el tiempo y después...
Empezamos diciendo que no había obras. Ahora decimos que las gestionamos mal. Vamos avanzando.
Yo no he dicho que no haya obras. Las obras hay que hacerlas siempre en una ciudad.
No se ha hecho absolutamente nada.
No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que se hace poco. Pero si encima lo que se hace poco no se gestiona bien, pues lo complicamos, y es tremendo. Por Guanarteme, yo pasé hace poco y digo, pero bueno, es que esto es una locura, ¿no? Las obras de Guanarteme llevan más de un año, y eso lo están sufriendo los vecinos y los comerciantes, ¿no? Eso no, sí. No nos podemos sentir satisfechos de eso. Las obras sí, son necesarias.
Las obras traen molestias, eso es evidente, pero y hay que invertir todo el esfuerzo posible.
Las menos posibles.
En que sean, efectivamente.
Y que se hagan bien.
En eso estamos
no como,
de acuerdo.
Por ejemplo, lo que estamos recordando, la calle Galicia. O sea, es que no puede ser, eso es lo que tenemos que evitar.
Yo creo que el discurso de que es el momento que más obras ha habido, 200 obras a la vez, evidentemente está muy manido. Yo creo que ese tema,
a
principio del año, todavía lo podíamos tolerar, pero ya a estas alturas, cuando mismamente ha dicho Rosa, las obras están muy mal gestionadas, ya por eso tuvimos que presentar una moción en el pleno de julio. ¿Cómo se tolera que una obra tenga que ampliarse el plazo de ejecución por la falta de control, la falta de facultativos que revisen esas obras? Por la calle Galicia, que se vuelva a romper porque hay una falta de una mala gestión, porque hay obras que se han tenido que cancelar, como en la calle la de Luis Morote, y ahora se ha vuelto a abrir porque estaba rota.
Se localiza
porque a fin de cuentas hay una mala gestión.
Peor sería recepcionar la obra, que eso quede mal, peor sería.
Y a su vez se ha dicho realmente, 53 millones de euros que se han dejado de invertir. Pues imagínate si ustedes están tan contentos de esas obras que la ciudad, pues
no.
Todas las obras que se hubiesen hecho con 53 millones que no se han logrado ejecutar porque no han sabido ejecutarlo. Pues imaginémonos todas las mejoras que se hubiesen hecho en la ciudad de Canarias.
Nunca es suficiente, pero esto es como Ortega. Yo soy yo y mis circunstancias, si no las salvo a ellas, no me salvo a mí. Las circunstancias, el contexto. O sea, hay un hecho real y cierto. En este mandato pasado y ahora actualmente, hay más número de obras y mayor número de euros en cifras absolutas que nunca. Eso no quiere decir que
también
sea suficiente.
También hay más concejales y más cargos de confianza. A ver si lo saben ejecutar.
Yo te voy a coger el guante, José, y te voy a dar la razón en que el contexto es importantísimo. Yo siempre he pensado que una de las cosas más complicadas de la política es tener que decirle a unos vecinos que sí y a otros tu problema no todavía, porque evidentemente los recursos son los que son y no hay dinero para todo. El problema, y el que yo ya de verdad no sé qué le contestaría a los vecinos, es si soy el alcalde de esta ciudad y después de haber ejecutado el 33% de las inversiones, decirle a los vecinos, no, es que no he sabido gastarme el dinero, porque claro, es la única razón que se puede dar. Eso sí es contexto. Los términos absolutos es algo específico. El contexto es, de un 100% de presupuestos, ustedes solo han ejecutado el 33% de las inversiones. Ese es el contexto de verdad.
Josué, acaba la tertulia.
Bueno, repito lo que decía, en esta ciudad ahora mismo estamos abriendo un proyecto para el siglo XXI que engloba todo, absolutamente todo, estas obras en infraestructura, esta mejora de la ciudad también.
Yo me niego a pensar que las obras son amores y no buenas razones. Quiero pensar que las obras son buenas razones. Es muy positivo que se cambie la cara a Las Palmas de Gran Canaria, sobre todo porque esta ciudad lo necesita. Necesita un cambio de cara absoluto.
¿Me vas a dejar felicitar a mi sobrino? Que hoy es
sí,
su cumpleaños.
Te dejo. Espera un segundito, porque estaba yo con el estudio, estaba muy emocionado.
Porque digo, se va la tertulia y no lo hago, que nos está escuchando.
Faltaría más. Y sobre todo que las obras sean necesarias, que mejoren la cara de Las Palmas de Gran Canaria y que no sean interminables. Eso también creo yo que exactamente un tiempo prudencial es importante. Que se acaben bien, tiempo y forma.
Javier. Ahora sí, que mi sobrino es que si no me mata porque sabía que venía a la radio y me dijo que quería que le felicitase el cumpleaños aquí en Antena. Ya cumple diez añitos. Sabe, los que me conocen saben que tengo devoción por mi sobrino. Así que...
¿Cómo se llama tu sobrino?
Víctor. Felicidades.
Víctor, felicidades.
Vale, muchas felicidades.
Para
Rosa, muchas gracias.
Gracias.
Javier, muchas gracias. David, muchas gracias. Josué, muchas gracias. 12:47.
¿Quién será el confianzudo que está tocando?
¿Quién es?
Soy yo, señora.
Calero, lo que pareces con ese albornoz.
Es que se me rompió el termo. ¿Me puedo duchar en su baño?
¡Escalero, que se quiere duchar!
¿Qué necesidad tendrá de eso? ¿Y se va a duchar entero?
Por lo visto, es lo que vino de novelero, para ver lo bien que nos ha quedado el baño reformado en el baño barato.
En el baño barato da gusto bañarse entero.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miller Bajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Excited and new.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Cuando dos maravillas se unen, solo puede ocurrir una cosa, un momento inolvidable. Los Sabandeños y el Consorcio juntos en concierto. 5 y 6 de octubre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Los Sabandeños y el Consorcio se unen para vivir un concierto único, donde podrás escuchar lo mejor y más importante de sus carreras. Entradas ya en la web y en taquilla del auditorio. Los Sabandeños y el Consorcio, juntos en concierto.
Para celebrar el Día de la Virgen del Pino, la provincia te regaló una moneda conmemorativa que podrás llevar siempre contigo. Un recuerdo inolvidable de gran calidad y tamaño, con las imágenes de nuestra patrona y de su basílica anterior. Consigue tu moneda gratis el próximo 7 de septiembre con La Provincia, tu periódico.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Carla Larrabeiti, cuéntanos de qué vas a hablar hoy.
Pues le voy a hablar sobre los beneficios de recortar 300 calorías diarias. Un aperitivo de papas fritas, una rebanada de pan blanco en cada una de las principales comidas, 120 gramos de pizza, 4 galletas de chocolate o 3 cuartos de un donut, que son estos alimentos, y en las cantidades exactas que se indican comparten algo más que su alto contenido en calorías vacías, su escaso o nulo valor nutricional, o el consejo de que su consumo debería ser ocasional. Cada uno suma 300 calorías, exactamente las que debemos eliminar de nuestra dieta diaria para alejar significativamente el riesgo cardiometabólico, o lo que es lo mismo, reducir la probabilidad de daño al corazón y también los vasos sanguíneos a causa del colesterol LDL alto, exceso de grasa en la sangre y bajo colesterol, presión arterial alta, resiliencia a la insulina y la obesidad. Así que independientemente del peso que tengas, una restricción calórica de este tipo pues te puede ayudar y te puede beneficiar.
Yo tengo mi dieta es CLM, que es comer la mitad. Algún día se lo escuché a Arguiñano y dije, pues mira, ahora la adopto. Así que ya saben, comer la mitad y de esa manera también reducimos nuestro aporte calórico diario. 12:52, enseguida hablamos del Cinema Food.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Y para ello saludamos a su director, a quien tenemos ya en espera, Jorge Balbás. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Qué balance haces de esta edición de Cinema Sud?
Bueno, pues estamos muy contentos porque mantenerse durante 10 años con una estación de público y también con el apoyo institucional de las empresas privadas, pues nos refuerza, ¿no?, en que el proyecto es acertado, que todo el mundo espera ya Cinema Sud como un evento consolidado en el celebra el final del verano y que hemos sabido pues mezclar lo que es el ocio con la cultura y otros elementos estratégicos como la economía, que supone también un empuje, ¿no?, para el sector gastronómico de la zona, ¿no?
Uh-huh. Oye, 50.000 personas, nada más y nada menos, absolutamente consolidado, pero sobre todo con vías de crecimiento.
Pues sí, porque nosotros creemos que se cumplen 10 años, es momento de reflexión, de disfrutar del éxito, pero no de, bueno, pues de como digo yo, de cegarte, ¿no?, con este tipo de aceptación, sino de decir, bueno, pues cada año hay que ser humilde, ver qué ha funcionado, qué no, intentar estar siempre en las tendencias culturales que hay en el momento para sorprender al público y buscar nuevos espacios y nuevas maneras de intentar que el público pues se acerque a no solamente pues a entretenerse, sino también a elementos culturales que le llenen en la vida, ¿no? Porque al final Cinema Sud empezó como un cine, recuperar el cine de verano con la gastronomía internacional de 20 restaurantes, es decir, era un maridaje perfecto y era también una característica propia del cosmopolitismo de Las Palmas de Gran Canaria, del que no habíamos presumido y que era una cuestión de tener tantas comunidades en las que se convive y hay una solidaridad grandísima, pues bueno, pues ponerlo en valor, que eso no existía en otras ciudades.
No, integrar la gastronomía canaria en Cinema Sud, yo creo que ha sido todo un acierto. Hay sinergia, sabemos que entre Cinema Sud y Gran Canaria Me Gusta lo hay, pero en caso contrario también, Gran Canaria Me Gusta cuenta con Cinema Sud para sus proyectos.
Claro, bueno, la verdad que el esfuerzo que está haciendo el Cabildo de Gran Canaria es maravilloso, porque lo viven, luchan por la zona de Gran Canaria y por todos los municipios, por una forma de ser, por poner en valor los productos de gran calidad que existen en Gran Canaria. Y entonces, bueno, pues Cinema Sud no deja de ser un gran evento en una ciudad donde viven medio millón de personas y no medio millón de personas salen a todos los pueblos a ver todas las ferias que hay y conocen todos los productos. Pues durante un año se crea, es decir, una vez al año en Cinema Sud crea un espacio en el que se trae una parte del pueblo, una parte del municipio, una parte de campo al Parque Santa Catalina, con una decoración cuidada y donde los productores, yo digo ya los artesanos, casi son artesanos, ¿no?, del queso, del vino, bueno, pues pueden enseñar a toda la gente de la capital los productos de calidad que tienen y que lo valoren, porque también valen más caro, pero oye, tiene una calidad increíble en los sabores, en la forma de ser, en la sal. Entonces, bueno, pues y además que la ciudad lo espera, ¿no? Espera a ver cuáles son las novedades este año.
Hablando de nuevos espacios y sobre todo teniendo en cuenta el impacto que tiene en la ciudad Cinema Sud, yo te pregunto, ¿existe la posibilidad ya para ediciones anteriores, a lo mejor la que viene, que tenemos todo un año por delante, el no sacarlo, sino ampliar espacios y llevarlo también a otros lugares de la capital? Sabemos que se celebra en Santa Catalina, llevarlo por ejemplo a un lugar tan populoso como puede ser Triana, ¿se ha valorado esta opción?
Bueno, el sitio natural es pues siempre el parque de Santa Catalina, porque la extensión un poco que permitía crear nuevas secciones, porque nosotros empezamos, como te decíamos, siendo comida y cine, pero ahora es un proyecto multidisciplinar que ha nacido con integrando al Elder con cine documental y cine infantil y exposiciones, integrando el Miller para poner también actividades infantiles y este año por primera vez casi una convención del cómic y de la cultura asiática con el Japan Fest, que nos ha atraído a todos los jóvenes, que era una asignatura pendiente que nosotros teníamos. Es decir, nosotros siempre fuimos un target de familiar y mayor de 35, porque creíamos que faltaban espacios para este tipo de público y los jóvenes tenían sus espacios. Bueno, pues con esta forma hemos atraído a un público joven que tiene valores, que le interesa, oye, pues el tema medioambiental, que le interesa la cultura, que le interesan los libros y que parece que se había denostado a estos jóvenes que parece que solo era el botellón. Pues no, hay una parte de jóvenes que tiene un interés cultural grandísimo y aquí están en Cinema Sud y integramos a Cinesa con 8 ciclos, con un cine más arriesgado y integramos también el próximo año integraremos al Acuario. Y claro, a mujer en Triana ese espacio que se necesita no existe, ¿no? Y después también es que el puerto es quien integra gran parte de los restaurantes internacionales. Entonces, al final era como un sitio natural, ¿no? Uh-huh. Pero Triana tiene, o otras zonas de Las Palmas, cada uno conformar sus propios eventos identitarios durante el año, claro. Como el Don Juan, por ejemplo.
¿Cuándo comienzas a poner la primera piedra de Cinemas Food pensando ya en el año que viene, Jorge?
Pues fíjate tú, la primera piedra se pone durante la celebración de la última edición, porque es cuando hace un análisis de lo que ha salido bien, lo que ha salido mal, y lo que hay que mejorar y lo que hay que cambiar. Y es decir, ya aquí es el primer escalón, y es importante porque tienes el feedback enseguida y nosotros ya sabemos cuáles pueden ser las novedades para el próximo año.
¿Y qué tienes en la cabeza, Jorge, ya para la undécima edición del año que viene?
Bueno, pues para el próximo año, es decir, yo creo que va a gustar muchísimo, nosotros siempre nos hemos arriesgado, pero va a haber cambios sustanciales porque hemos cumplido 10 años, hemos cumplido una etapa. Y Cinemas Food ahora inicia una nueva etapa, 2020-2024, que creemos que vamos a enganchar al público, que con una cierta profesionalización, es decir, con contenidos para el público popular, porque de ahí no nos vamos a salir, pero también para el público más profesional, vamos a cumplir ese papel, y también con una reordenación de la actividad dentro del parque que permitirán que diferentes tareas de público puedan al mismo tiempo disfrutar de diferentes actividades en durante estos 4 días. O sea, que es un poco vértigo, ¿no? Pero también hemos incorporado nueva gente. Nosotros siempre somos de integrar. La música tiene mucha importancia, tendrá mucha importancia el próximo año. Y sí, te puedo adelantar que vamos a hacer cosas que si tú no vas al parque, no lo vas a poder vivir nunca. Es decir, la experiencia para nosotros es muy importante. Y el cine que se proyecte, esa película, como la vas a ver en el Parque Santa Catalina, es imposible que lo veas en tu casa con un DVD, porque va a tener adherido ciertos elementos que hacen mágica esa noche, ¿no?
Bueno, pues hemos hecho un balance muy positivo de Cinemas Food, y poniendo ya, como han escuchado ustedes, en la voz del director Jorge Balbás, la primera piedra para el año que viene. Él hablaba 2020-2024, porque se supone que en 2024 hay elecciones municipales, locales, autonómicas, pero seguramente este gobierno que esté seguirá apostando por este fantástico evento de final del verano como es Cinemas Food. Jorge, gracias por atender a la COP. Un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
Ponemos el punto y final, será hasta mañana. Adiós, buenas tardes.